Bueno, pues ya estamos en Juego de Tronos, ya estamos comentando lo que fue el sexto capítulo de la sexta temporada. Por cierto, antes no lo hemos comentado, pero hay que dar las gracias a toda la gente que se acercó la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado, el sábado, hasta el Bar Negro para ver ese primer programa en directo de La Constante. Empezamos más tarde, hay que pedir perdón por ello, pero yo creo que lo pasamos bastante bien, ¿no?
Yo lo pasé, yo estaba muerto de miedo, chaval. Yo eso no lo vuelvo a repetir en mi vida, tío.
Sí, bueno. Ya.
Robert De Niro, el que mejor lo pasó.
El que mejor lo pasó fue Robert, claramente.
No te y sobre joder. Todo después. Y sobre todo después.
Sobre todo después.
Bueno, cuando marcó Cristiano, ya sí.
Ay, Dios. No, pero en el programa la verdad es que hay que decir que se acercó un montón de gente, que el bar estaba lleno, que, bueno, ya lo decíamos, gente que venía a vernos desde Almería. O sea, impresionante. Yo la verdad es que estoy súper contento, lo pasamos muy bien, nos reímos mucho y nada, y ya veremos. En un futuro volvemos a hacer alguna cosilla también en directo que yo creo que a la gente, yo creo que le gustó. Yo creo, no lo sé. Eso ya no lo dirán.
La próxima vez lo vamos a hacer en el Teatro Real de Madrid.
Hombre, claro que sí. O en la Fundación Telefónica, como los de Todopoderosos.
Claro, ahí está, con un par 600 personas.
Claro que sí, hombre. Vaya, ya, por soñar. Pues eso, hay que dar las gracias a todos los que se quisieron acercar hasta allí a vernos y nada, y que repetiremos. Yo creo que repetiremos. Nos vamos con el capítulo, como claramente decíamos, con el capítulo 6 de la sexta temporada, efectivamente, emitido el pasado domingo 29 de mayo de 2016, con una audiencia en Estados Unidos que todavía no sabemos. Esta vez los ratings se lo han tomado con un poco más de calma y por lo menos en la web donde yo lo miro no están. Pero en España hay que decir pues que tuvo una audiencia de 100.000 espectadores justicos, fue lo tercero más visto, y hay que decir que lo primero más visto fue Castle. Y se
pues,
hace esta silencio.
Será porque la última temporada, ¿no? Imagino que la gente querrá saber qué pasa. Y...
imagino que sí. Ah, bueno, es que era el final de Castle.
Ah, claro, final. Pues por eso.
Efectivamente. Pues mira, yo no he visto la serie, pero imagino que el actor este, o sea, el prota y la tía con la que va, estarán juntos, se liarán y tendrán hijos.
O no.
Pues tiene toda la pinta. Si todas las series están... Bueno, yo con todo respeto a la gente que ve Castle, pero no sé, me puedo imaginar lo que va a pasar.
Bueno, no he visto esa serie en mi vida, tío.
Yo tampoco, no. De hecho, el actor sale en una serie que yo creo que es de culto y que Netflix iba a estrenar en España, no sé si lo ha hecho ya, que era Farfly. Una serie de ciencia ficción de una sola temporada que además cancelaron, pero que es como una leyenda. Y por lo visto hay mucha gente que al actor, por ejemplo, lo tienen muy muy engrandecido por eso. Pero por Castle, desde luego que yo no sé. No creo que me atreva a ver esta serie de ningún día.
Me estoy leyendo el argumento y esto me suena a una película de Sigourney Weaver, ¿eh?
¿La de Firefly, dices?
No, la de Castle.
Ah, la de Castle.
Sí.
Pues no sé.
Porque dice que es la de un asesino que copia los asesinatos en serie que el tío escribe en su novela, y hay una película que tiene Sigourney Weaver que habla de eso.
Pues no sé. Bueno, es igual. No vamos a liarnos aquí con Castle, que realmente no nos interesa. Lo que nos interesa es Juego de Tronos, como ya sabéis. Y como decía, pues quedó tercera en las temáticas de pago por detrás de Castle y de Big Bang Theory. Pues nos vamos como siempre hacemos, pues con lo que nos manda nuestro querido amigo el cura Legañas, con esa juerga de tronos, con el alejandrino de esta semana. El alejandrino empieza esta semana con Lord Randall Tarly, o sea, el padre de Sam. Se creen que soy imbécil. El chiquillo no es gordo, es rubio platino. No estaba claro, con lo rubio platino que es, no podía ser del gordo nunca. Seguimos con más cosas. La noticia más importante de esta semana es Gorrionemos, la nueva formación, se presenta oficialmente en Desembarco del Rey. En pleno intento por parte de Jaime y Mace Tyrell de liberar a Loras y Margaery, saltó la sorpresa. Justo cuando nos disponíamos a ver cómo la reina tendría que hacer su paseo de la expiación y recorrer la ciudad en pelota picada como ya hizo su suegra Cersei, el rey Tommen firmó el acuerdo por el que la corona y los gorriones pasan a fusionarse, naciendo la nueva formación Gorrionemos. En la rueda de prensa posterior, Tommen declaró: «No solo lo he hecho porque mi mujer no saliera desnuda. Una de las condiciones es que el gorrión supremo se dé un baño de una vez porque ya le hace falta agua y reunirse con el que cada vez es peor por la peste que suelta». Vaya putada no poder haber visto a Margaery desnuda. En fin, seguimos con más cosas. Daenerys: «Voy a ser reina por mi toto moreno», dice. La vuelta de Drogon, la unión de los miles de Dothrakis y los Inmaculados, hace de Daenerys una firme candidata a conseguir el trono en Poniente. En cuanto solucione el pequeño problema logístico, pues va a necesitar más de 1,000 barcos para trasladar a tanta gente. Y los anuncios esta semana, reportajes en vídeo, Bran Stark, el cuervo de tres ojos, grabamos todos los recuerdos de tu vida en un AVI a velocidad X8, búscanos muy muy al norte. Y para terminar, pues el regalo que viene esta semana con el alejandrino es la aguja, la espada de Arya en tamaño XXS. Bueno, y ahora ya sí, ya estamos en la review de Juego de Tronos de La Constante. Y como siempre hacemos, pues empezamos con esas opiniones generales, preguntando a nuestros compañeros pues qué les ha parecido. Carolina Fraile, ¿qué tal? ¿Qué te pareció?
A mí me ha gustado el capítulo. A ver, sé verdad que no ha sido, digamos, tan fuerte, es que no sé cómo decirlo. Es
emocional.
Emocionante, sí, puede ser la palabra, no sé, como los otros, no sé. Mm. Los otros tenían como más acción, más trama de estas de ¡hala!
Sí.
Chocantes, ¿no? Pero por eso no es malo. Yo he escuchado gente que decía ¡oh, qué capítulo más mierda! Bueno, gente, Pablo López, por ejemplo, ¿no? Pero no ha sido malo. A mí no me parece un capítulo malo, me parece un capítulo bien en la línea, ¿no? Que sigue continúa con las tramas, cambia cosas en las tramas, en algunas cosas que esperábamos, por ejemplo. En otra, bueno, no sé, tampoco me ha pillado por sorpresa nada, pero me ha gustado. A mí me ha parecido que está bastante bien, no sé.
Uh-huh. Como siempre, el oráculo me dejo para el final. Señor Robert De Niro.
A mí me ha encantado.
A ti te ha encantado.
A mí me ha encantado, pero porque, a ver... Es
hostia,
que,
por cierto, perdona que te corte, que justo ha sido mencionar Carolina Fraile a Pablo López y nos dice que ya ha vuelto, que ya está por aquí.
¡Bueno, se va a liar!
O sea, que aquí lo vamos metiendo. Mientras tanto, siga usted, continúe con sus comentarios.
A ver, a mí me ha encantado, pero porque, vamos a ver, olvidémonos de que la gente que acusa de que ha sido menos es porque ha habido menos violencia o menos sexo. A mí me ha encantado, pero porque ahora realmente, desde mi punto de vista, sí se empieza a abrir realmente un auténtico Juego de Tronos, es decir, un juego más de entre bambalinas que de estar dándose guantazos. Por ejemplo, lo que ocurre con el Gran Cuervo, ¿no? Cuando consigue convencer al rey de que se ponga de su lado y demás, cómo maniobran, cómo empiezan a planificar, maniobrar contra esa alianza, etcétera, etcétera. A mí, chicos, no sé, eso como que para mí le da un realce a decir, chicos, ya no solo es violencia, ahora encima vamos a jugar incluso al ajedrez que es la política, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. A mí es por eso por lo que creo que ha sido un gran episodio, que hay que mirar más allá de lo que ha habido.
Bueno,
es decir, se abre el tablero de ajedrez, ahora ya sí es abierto el tablero de ajedrez. Uh-huh. Ahora ya no se van a pegar guantazos con espadas, sino se van a pegar también guantazos en las espinillas, por así decirlo.
Bueno, yo como ahora ya huelo que va a haber debate entre el señor Oráculo, que además está ahí, le veo en una postura como, ya verás tú, ya verás tú. Y el señor Pablo López, que se acaba de incorporar. Buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas y madrugadas.
Hola a todos.
Por cierto, estábamos metiéndonos contigo antes diciendo que no ibas a estar bajo de Tronos, pero mira, justo. Y bueno, pues yo voy a hacer primero mi comentario, porque luego van a comentar ellos dos y se van a enzarzar. Entonces, pues yo voy primero. No, hay que. A mí, personalmente, de esta sexta temporada me pareció el más flojo. Me pareció el más flojo. No digo que sea malo, pero sí que es cierto que. La parte, por ejemplo, la parte de Sam me pareció un poco, no me importa una mierda tu trama. A ver, entiendo que en Juego de Tronos las cosas no se hacen como en Fear the Walking Dead, con lo cual entiendo que si se le ha dado tanto bombo a lo de Sam, tendrá un porqué. Aunque también se le dio bastante bombo a Dorne y luego, en fin. Pero bueno, todavía no está cerrada la trama de Dorne, siempre se puede solucionar a tiempo, ya veremos. Pero la verdad es que lo que más me ha interesado, yo creo que como toda esta sexta temporada, ha sido la parte de Bran, que ha sido cortita, pero yo creo que bastante intensa. Y nada, y pues eso, y ya está. A mí el capítulo me ha gustado, pero por debajo de... Yo creo que ha sido el que menos me ha gustado esta sexta temporada, pero me ha gustado. Y bueno, a ver... joder... Se prevé aquí guerra. Esto es como Juego de Tronos. Señor Oráculo, como siempre lo dejo para el final, porque es que además él da la nota de voz al final.
La puntilla
nos deja a todos, nos desbarajusta todos los argumentos. Pablo López, ¿qué te parece el capítulo?
Estoy pensando también que he jodido a mucha gente, porque estaban pensando, jo, qué bien que no está Pablo, y de repente llego yo a joder, ¿sabes?
Sobre todo a Carolina, que te he echado de la constante 50 veces.
Ya ves.
De hecho, está mirando así con cara.
Casi lo consigo.
Sí, pero no.
Ah, por cierto, quiero hacer un apunte. No ha salido Meñique y eso me disgusta, pero sí. Ya está.
Bueno, Pablo, ¿qué te pareció?
Bueno, lo primero. Quiero dejar claro, como tú, que me ha parecido un episodio dentro que es la serie normal, que está bien, pero muy bajo en nivel. Porque yo creo que las cosas tienen que ocurrir por una justificación, no al revés. Tú no puedes hacer que las cosas pasen para luego justificarlas. Tú no puedes hacer que Sam, por ejemplo... No vayamos a las cosas concretas, pero voy a comentar por encima. Tú no puedes hacer que Sam, por ejemplo, llegue a un sitio y se lleve una espada porque la necesita en un futuro. Tienes que dar a entender que Sam va a ir a por esa espada por una razón, no porque luego la vas a necesitar.
Sam no se lleva la espada pensando en un futuro. Sam se lleva la espada por joder
a su padre, que es un cabrón. No me refiero a Sam, refiero a la serie. La serie necesita que Sam se lleve la espada. Por eso se la llevan.
No, porque se la lleva porque su padre es un cabrón, ha humillado
a... Y me lleva una espada.
Sí, ¿qué es lo que lleva? Porque el padre le dice que esa espada lleva 500 años y que la va a desprestigiar. Y dice,
es una espada de acero valirio.
Claro, que matan caminantes.
Y él le dijo, ¿quién le encomendó?
Mira que he dicho que iba a comentar cosas concretas.
Una cosa, que esto parece el chiringuito de jugones, por Dios.
Ahí estamos.
Que termine Pablo López, que luego le conteste el oráculo y
yo os escucho a todos y lo debato en serio, pero por favor, dejadme terminar. Lo que digo, por ejemplo, lo que acabas de decir, Robert. La espada, yo entiendo que a mí, ojalá se la lleve por un motivo y sea divertida la trama, pero a mí lo que no me gusta es que, justamente, mira, llega el padre... Y Sam ya ha vivido en esa casa, ya sabe que tiene una espada de acero valirio. Pero tú no puedes llegar y decir, hola Sam, mira, esta es la espada valirio que tenemos desde hace 500 años en nuestra familia, por si no lo recordabas, y te la tienes que llevar luego, ¿vale?
A ver, pues no, no dice que se la lleve, lo que le está diciendo... Que es retrasado mental. Te recuerdo que el tío tiene que salir y renunciar a la herencia, porque si no el padre le quería dar matarile. Y el tío que vuelve años después diciendo, tío, voy a ser gran maestre, fíjate, le empieza a decir, eres un gordo, eres débil, eres un fanfarrón, esta es una puta. Coge el tío y dice, mira, tío, yo no sabré dar un espadazo, pero eso que tanto amas, que es la puta espada, me la llevo, aunque luego la termine en un río.
Lo de la mujer también, me pareció estúpido. Es como, recuerda que mi padre odia a los salvajes. Tarda 5 minutos en encontrar que ella es un salvaje. Tampoco son retrasos mentales. Pero que se tarda más de 5 minutos en cacer a alguien.
Sam le tiene pavor a su padre. Que
pero
le claro, pavor.
Pero que
a ver, una
nunca
cosa,
muy lista.
Una cosa,
la
yo creo
nunca
que...
Muy lista, pero en la primera boba. Cena...
Nos estamos centrando demasiado en el tema de Sam, que vale, ya iremos luego al tema. Perdona, en líneas generales,
luego,
vamos.
lo de cómo se llama, es que se me ha olvidado el personaje que solo ha salido en el primer episodio de la primera temporada.
Benjen Stark.
Benjen Stark.
No, Benjen bueno, Stark, el tío Benjen.
Ah, sí, tío Benjen.
Eso es fanservice del copón.
No, eso se veía venir, eso se veía venir.
Aparte de que, por ejemplo, de repente desaparecen 500 zombies porque la situación lo requiere. Que eso es otro tema.
Caminantes
blancos.
Oye, pero
que son los de la puerta, los que se han comido a Odor.
Claro. Pero que vienen tres, que eran 1,000.
Sí, eso es lo que digo yo. Yo también coincido
sí,
en eso.
Eso suena un poco a...
Si por eso digo que si me lo... Y viene el día que lo necesita. A mí me parecería bien si lo introducen de forma correcta. Pero es que, igual que te han introducido ese personaje, sí, dime un solo personaje de Juego de Tronos que no puedes introducir de la misma manera, salvando a alguien con una capucha. Todos pueden hacerlo igual. Por eso yo le pido más a la serie. No porque... Por joderles, porque yo quiero que sea una buena temporada. Pero si me haces esto, puedes hacerlo con cualquier cosa. Si las tramas las introduces al revés, en plan de... ¿Cómo introduzco una espada? Como he dicho antes. Pues hablando de la espada, en vez de por una razón. ¿Cómo introduzco un personaje? Pues salvando a alguien. ¿Por qué? Porque lo necesitan, pero podría haber sido otro cualquiera. Lo de la Khaleesi nos ha contado lo mismo 15 veces. Sí, voy a conquistar el mundo. Y lo de los barcos, por favor, que me digáis que es buen episodio. Después de
¿cuántos necesitas? Pues dice, por lo mismo que dijo Euro.
Necesitaría un número al azar. 1,000.
1,000.
Casualmente, en el anterior episodio necesitaba... voy a hacer 1,000.
¿Qué sí, no, eso es verdad.
Por eso me parece un mal episodio. Que es interesante que venga... Que vengan los nuevos personajes. Por supuesto que son interesantes. Pero no me digáis que es buen episodio porque está mal formulado. Las tramas son interesantes. La forma de formular el episodio es mala. ¿Por qué? Porque es de guionistas de... No son los mismos guionistas, parece que siempre. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que hace un guionista que no sabe hacer guiones. Justificar las cosas al revés. Bueno. Porque si lo vean... En mi opinión.
Sí.
Y todo... Y es que si tú quieres hacer una trama buena, no puedes empezarla al revés. Bueno. Y hay más cosas que contar. Uy, Arya no tiene que llevarse bien con los tíos. Uy, y casualmente hay una chica que le cae mal. Que a Arya le cae... ¿Cómo se llama la chica que
sí,
odia?
Sí, bueno, la rubia esta que yo
la,
no sé
la
si
rubia insoportable. Arya le cae mal. ¿Qué necesidad? Uy, casualmente Arya no va a hacer lo que pide la chica que le cae mal. ¿Cómo creo conflicto entre ellas? Haciendo lo que no quiere que haga ella. Pues eso es como... O sea, es como... Sin querer ofendernos a nosotros, lo haríamos nosotros, ¿vale? Esos conflictos los creamos nosotros. Y nosotros estamos hablando de una serie que en el anterior episodio nos dejó el culo torcidos a todos con lo de Odor. Lo llevan planeando Martin desde hace 20 años. Eso es saber hacer algo. Que tú lo tengas en la primera temporada y te lo comas con patatas hasta 20 años después. Nosotros hacíamos teorías de una tormenta, no sé qué. Esas son buenas teorías, no. No, claro, como necesito esto, lo produzco antes. Eso no es una teoría. Eso es fanservice. Bueno. Y se puede hacer muy fácil.
Gracias por tu brevedad, Pablo López. bueno, y ahora pues llega...
Ha estado rumiando durante la cena.
Sí, durante la cena estaba entrenándose.
Bueno, ha ido a la cena porque ha sido horrible, pero por... la bilis se ha forjado ahí dentro, como hace Valirio.
Bueno, pues llega el momento de conocer la opinión del señor Oráculo. El señor José Luis.
Yo quiero el mismo tiempo.
Señor Oráculo, José Luis Román. Estamos
pues,
en su sección.
A mí me ha parecido un capítulo muy malo, sí. Un capítulo donde vemos a Aerys según Targaryen en su locura. Un capítulo donde vemos a este mismo rey morir a mano de Jaime Lannister en lo que es uno de los momentos emblemáticos de la saga. Todo ello una visión en la que la voz del rey loco diciendo quémenlos a todos se superpone con los caminantes blancos, una secuencia rápida llena de simbolismo. Uh-huh. En la que gente ha querido ver como responsable de la locura del rey loco este al propio Bran o al fallecido Cuervo, en una especie de advertencia hacia los caminantes y en lo que parece ser una forma de destruirlo utilizando el fuego Valirio. Uh-huh. Y un capítulo donde aparece un personaje importante perdido desde la primera temporada, como el mencionado Benjen Stark. Y no solo eso, sino que se nos explica cómo ha conseguido sobrevivir de una forma que daría para muchas especulaciones sobre el Vidriagón y sus propiedades. Luego, el tema de Sam, pues he escuchado que la trama de Sam, porque si no interesa a nadie... Yo, a ver, diré un par de cosas. Para mí Sam, en Juego de Tronos, sería como... Es a Juego de Tronos como sería el Neville Longbottom a las sagas de Harry Potter.
Un respeto a Neville Longbottom.
Y que cuando termine la temporada, yo creo que nos daremos cuenta que el tiempo que se le ha dedicado a este personaje es porque tenía un rol importante que desempeñar. Luego ha sido un capítulo en el que hemos visto a Arya por fin tomar una decisión que no sabemos dónde la va a llevar. Y tiene una serie de enemigos poderosos. Un capítulo donde se pega un inesperado giro, donde todo el mundo pensábamos que iba a haber una guerra entre Corriones, los Lannister y los otros.
Y los, sí, los
pues, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Pues que lo que nadie se imaginaba, que no ha habido guerra. Y el Gorrión gana la batalla haciéndose, digamos, con las mentes de los reyes a través de la religión.
Cuidado. Y la única la guerra, ¿eh?
Y la
ahora,
abuela...
Ahora ha comenzado de verdad la guerra.
La abuela Tyrell, que es muy sabia, pues se ha dado cuenta rápidamente de ello. Luego también un capítulo pues donde aparece el personaje este de Walder Frey y referencia a la mítica Boda Roja, sí. Donde vemos cuál ha sido pues el destino pues de otro personaje también que estaba perdido, al que va a usar como reclamo. Referencias también a la hermandad sin estandarte, donde todo parece que se presagiar que pues que al Frey este le va a llegar su momento. Yo creo que le va a llegar su momento.
Sí.
No sé si va a salir Ley de Coronación de Piedra, porque ya creo que está un poco difícil, pero...
Yo estuve pero ahí bueno, cuando apareció Walder Frey y digo, hostia, no me digas. Sí.
Hombre, está como calentando. Yo creo que va a estar difícil, pero mira, si dijeran de sacarla, pues ya está. Y luego, pues, lo último, pues cuando se ha mostrado a Drogon, del que no sabíamos nada, ni en fin, ni el estado en el que se encontraba, y el estado no podía ser mejor, ya que incluso es más grande que cuando le perdimos la pista.
Sí.
Y se nos ha mostrado esta parte muy importante, porque, por ejemplo, Daenerys parece ser capaz de controlarlo, y qué mejor momento que este para dar un discurso, y qué mejor sitio encima del dragón, porque recordemos que los Dothraki tienen miedo al agua que no beben los caballos. Y por eso no se atreven a cruzar el mar a angosto. Sí. Entonces, yo creo que este discurso era el último empujoncito que necesitaban pues, para apoyarla a ella. Y yo qué sé, el que diga que el capítulo ha sido malo o regular, no ha visto el mismo capítulo que he visto yo. Pues, yo creo que para mí ha sido un capítulo donde tendremos que mirar hacia atrás para encontrar el significado y origen de las cosas que van a suceder.
Uh-huh. Bueno, pues ya está. Pues ahí teníamos ahí el comentario de nuestro señor.
Y sí. Con respecto, ya para responder a Pablo también. Yo quiero recordar, aunque no estoy seguro, no sé si vosotros acordáis, que como que se le había encomendado a Sam la tarea de encontrar información y demás sobre el Vidriagón y el acero Valirio.
Sí.
Entonces, que no lo recuerdo bien, ¿eh?
No sé. Él dijo que...
Le dijeron que cómo va a busquen cómo matarles.
Claro, él dijo, pues me voy a hacer maestre y voy a descubrir también...
Exacto, voy a leerlo.
Sí, exactamente.
Es que por eso es que no lo recuerdo bien, porque entonces ahí sí podríamos tener un argumento para decir, bueno, él sabe que el acero Valirio sirve para matar a los caminantes y por eso se lleva la espada.
Sí, pero sí.
Ya digo, no me acuerdo bien.
Hombre, a ver, en teoría...
No, si eso lo sabe, porque...
Claro,
si lo sabe, entonces ahí tiene la razón por la cual se lleva la espada.
Sí,
entonces
pero
no es por lo que ha dicho Robert. No,
claro, es que para mí está clarísimo que la espada se la lleva por joder.
¿Y qué es eso?
Yo creo que no es solo por joder.
O sea, vamos a ver. O sea, vas a comer a casa de tu padre. Te insultan delante de todo el mundo. Es lógico que por muy maricomplejines que seas, tengas un rapto de orgullo y digas, mira, a tomar por culo, ya que me echas, champán y tías, coger las padrillas, lo que más joda.
Robert, y tanto champán y tías, a las 3 de la mañana se levanta y se pone a gritar en medio del pasillo que se va a llevar la espada y justifica por qué se la lleva.
No se pone a gritar.
Pero es un salón, hay mucho eco.
Pues, por cierto, hay que decir que este capítulo también fue dirigido por nuestro querido Jack Bender de Lost, recordado por Lost, básicamente. Y nada, y que bueno, y que vamos a pasar a comentar punto por punto, como siempre hacemos. Voy a quitar por
es algo malo, ¿eh? Simplemente que cuando... Bueno, no sé si sabéis cómo funciona el rodaje de Juego de Tronos. Los rodajes de Juego de Tronos tienen un director, que es el principal. Y luego Jack Bender no lo dirige realmente, lo que hace es coordinarlo. Es el subdelegado del director principal que mueve todo, porque evidentemente tú no puedes rodar un episodio de Juego de Tronos uno a la vez. Tienes que rodar todos a la vez, por tiempo. Mientras que unos están en Almería, otros están en Finlandia grabando. Entonces lo que hace, o sea, las señales que podéis ver de Jack Bender es más como pequeños toques, porque realmente está todo bajo la dirección del mandamás. Pues él solamente es el equipo que se encarga de rodarlo. Eso es lo que es.
Es igual, está ya Bender por ahí. Eso ya a mí ya me basta y me sobra. Me da igual. Bueno, pues, bueno, por cierto, hay que decir que todavía estamos ahí consternados por la muerte de nuestro amigo Odor. Y hay que decir que el actor que interpretó a Odor, ya sabéis que Willis se llamaba, el actor que interpretó a Willis, o sea, Odor de pequeño, compuso una canción para Odor. Un tal Sam, se llama Sam Coleman, y nada, dice que, bueno, evidentemente pues saltó a la fama por esto, por interpretar a Odor, y dice que la mejor manera de honrar la memoria de Odor era componiendo una canción. Un tema que, por cierto, se llama Hold the Door, describiendo su vida como chico del establo y protector de Bran y los Stark en general. La voy a poner un pelín solamente así en una microsección de música en serie para calmar un poco los ánimos que hay, que va a haber sangre y debate hoy, y seguimos. Si suena, claro. I was a lonely stable boy mucking horses for a living brought no joy. Watching Starks turn into men from boys. I was a lonely stable boy. I was a lonely stable, lonely stable, lonely stable boy. Till you came along from the future. You stay here just to tell me, just to look into myself. Till you came along. Then my eyes went white and my soul caught fire. I saw the blackest night where the bodies and the snow and the despair piled higher. Then I was on fire. I only had just one desire. Follow you until the end of time. Put my life right on the line, making sure you wouldn't die. But there was one condition. I only had one mission. A simple one I knew I had to face when I reached the time and place. Oh, estábamos con los mecheros y todo en plan concierto.
Aquí el tío se ha matado con la letra, ¿eh?
Se ha venido arriba.
Hombre, que está bonita.
Está bonita.
Si le dice lo que pasó en el episodio.
A mí me estaba recordando a cuando Sir Reginald Dwight, alias Elton John, cantó Candle in the Wind en el funeral de Lady Di.
O sea, pues más o menos lo mismo símil.
Coño, Elton John, voy a copiar esto a la...
Pero lo que me encanta es que la letra es literalmente en plan como una biografía de lo que pasó.
Sí, sí, coño, pues totalmente. La que le hizo el Tonjon a Lady Di en su funeral en la bahía de Westminster, joder. ¿Cuándo se ha roto el tío la cabeza? La madre que lo parió.
Madre
pues,
mía.
Coño, para eso llamas al Tonjon y que te la haga el tío otra vez con Candle in the Wind.
Le pues falta cambiar todas las palabras por otro, chico.
Pues gracias a Sam Coleman por esa canción. De...
Tiene nombre de cantante, ¿eh?
Sam Coleman, sí, es cierto, sí, sí. De cantante, además de los que tocan el piano, como ha hecho, sí. O sea, que muy bien. Sí. Bueno, ¿ibas a decir algo, Robert?
No, claro, Elton John. Elton John también tocó el piano en Candle in the Wind.
Totalmente. Bueno, pues vamos con lo que viene siendo el destripe del capítulo. Vamos primero, como siempre ya sabéis, vamos haciéndolo por orden de importancia, por lo menos la que le he dado yo, que yo creo que igual José Luis no está de acuerdo. Nos vamos primero a la colina Cuerno, donde tenemos la historia de Sam. La historia de Sam, en la que, bueno, gracias a nuestros compañeros de Hielo y Fuego Wikia, pues ahí ya no me hace falta tener que acordarme de todo el capítulo y lo puedo leer perfectamente. Tenemos a Sam y a Ellie y el bebé que llegan a Colina Cuervo, al asentamiento de la casa Tarly. Sam le dice a Ellie de que no revele delante de su familia que es una salvaje debido a que su padre los odia. Son muy bien recibidos en el patio de armas por la madre de Sam, Lady Melissa Florent, y Tala Tarly, que es la hermana pequeña de Sam. En la cena familiar, el Lord Randall Tarly, o sea, el padre de Sam, habla despectivamente de Sam, especialmente sobre su peso y su falta de destreza en combate. Ellie defiende a Sam mencionando que acabó con un caminante blanco. Cuando el hermano de Sam, Deacon Tarly, insiste en que los caminantes blancos no existen, Ellie asegura que sí los ha visto mientras descendía hacia el Castillo Negro. Revelando sus orígenes, disgustado, Lord Randall insulta más a Sam y Ellie, lo que provoca pues que en Lady Malesa y en Lady Tala que abandonen el salón. Randall le dice a Sam que puede pasar la noche, pero que nunca más podrá poner los pies en su hogar. Sam se despide de Ellie, pero luego cambia de opinión y decide llevárselos consigo a la ciudadela. Al salir, Sam se lleva también a Veneno de Corazón, la espada de acero valirio que tiene la familia. Bueno, y ahora ya podéis dar de hostias.
Eso, tú me
pues mira, que a mí me ha gustado la escena en la que lo pone el padre como un mierda y sale la chica y le dice, no, mira, este, ahí donde lo veis, ha hecho cosas que vosotros ni en sueño haríais.
Sí, está bien.
A ver,
no, tienes razón.
Eso, bueno, todo al final,
las cosas que ha hecho son por potra, ¿eh? No son aquí actos de heroicidad.
Sí, pero bueno.
Pero no me negaréis que el hermano, cuando se descojona, parece más paleto que él.
Sí, exacto.
Es que se descojona y dices, mira, este estará gordo y fofo, pero es que tú eres tonto, hijo. Tú eres bobo.
Toda la trama para conseguir la espada. O sea, todo lo que se ha contado era para conseguir la espada, que debo suponer que va a tener una importancia capital en los...
Lo que pasa es que, a ver, yo quiero comentar algo que antes no podía hacer porque estabais ahí enzarzándoos. Sabemos que para matar a los caminantes blancos hay tres formas. El vidriagón, el acero valirio o el fuego. Vale, me parece cojonudo.
El fuego seguro no lo han dejado claro en este episodio, es el fuego mata caminantes.
No lo han dejado claro, ¿no? Apenas.
No, es que por eso está muy justificado.
Apenas. Y entonces, luego por otro... Pero claro, para matar a un rey de la noche o a un ZZ top, o sea, al rey de la noche o a un ZZ top, tienes que utilizar solamente acero valirio o vidriagón, porque el fuego
porque
ya vimos
fuego, ¿no?
Que
no
ellos...
Ah, bueno, la otra vez. Claro. No es como que lo enfría, pero, bueno, echa una ráfaga de viento y pasa por ahí, creo. No
sí, sé si... es lo que hacen.
Yo creo que ellos pueden inhibirse del frío.
Pueden soplar.
O sea, del calor, que diga. Entonces, claro, vale, me parece cojonudo. O sea, la espada nos va a servir básicamente para matar al rey de la noche, y yo creo que si de verdad se le está dando importancia a la trama de Sam, que a mí me ha parecido bastante... larga quizás para contar que solamente lo que quería era la espada, imagino que esa espada...
Pero es que David, ¿cómo lo ha...? Es más, ha sido bien corto. Podrían haberse enrollado más.
Largo el viaje, corto el final, que es lo que no entiendo.
Bueno, no sé. Pero bueno, la cosa que sí, yo creo que
se hubieran ahorrado toda la parte del viaje y que directamente hubieran...
Yo creo que es lo que deberían haber hecho.
Bueno,
yo creo que la espada esa va a ser la que mate al rey de la noche. A tomar por culo. Claro. Lo digo así.
No me pongo la... Hostia, sí es cierto.
Es verdad, me he equivocado. Ahora sí. Yo como oráculo en prácticas digo que y vaticino que la espada esta llamada Veneno de Corazón va a ser la que mate al rey de la noche. He dicho.
Y además la va a llevar John Nieve.
John
Nieve ya tiene una.
Pero va a tener otra. Va a ir con dos espadas.
Como el de...
A tomar por saco. Va a ir con dos espadas y ya está, porque lo digo yo.
Y hay que pegarse con los espadas.
Hala, ya está. Venga. He hecho ya mi predicción. Carolina, ¿qué estabas tú antes hablando?
Vale, yo quería decir que me parece bien la
mesa. ¿Qué? Que se te ha ido un poco la conexión.
Se te va la conexión.
Ah, vale. Como no, siempre, porque... qué día no fies. Bueno, que yo creo que ha estado bastante bien la trama de Sam, porque efectivamente hemos visto decir, no, es que ha sido largo que no hemos visto nada de Sam en la mierda. O sea, se ha metido con él su padre, le ha puesto, le ha llamado gordo, le ha llamado idiota, le ha llamado la novia de todo. O sea, estaba ya en... Exactamente, cuando Sam parece que tira la toalla ya en plan, bueno, pues te quedas aquí con el niño y yo me voy, de repente, como ha sido un punto de inflexión, ha cambiado, ha vuelto y ha dicho, ¿qué cojones? Nos vamos los tres y me llevo la espada. Yo creo que hasta se ha visto el Sam de siempre, que de repente ha dado un cambio, en un momento se le ha dicho, toma por culo, si es que tienes razón mi chica, que yo valgo mucho más. Sí. Y ha ramplado. A partir de aquí, Sam va a cambiar mucho.
Sí, sí. Yo, como he dicho antes, yo creo que el Sam va a ser como el Longbottom este en Harry Potter, que era el típico este y al final él... Que...
Me fin, recuerda más a literalmente el Sam del Señor de los Anillos. Soy un pipa hasta que lo necesitas.
Sí, yo creo que es Sam del Señor de los Anillos también.
Y comparte mucho sin...
Ya ha sacado el genio un par de veces, ¿eh?
A ver,
es Neville Longbottom, es Neville Longbottom.
Y lo lógico es que la espada, lo que se vaya a hacer con la espada lo haga él, porque es su espada, es la espada de su familia.
Lo va a hacer él.
Pues igual se carga un ZZ
Top. Va a poner un montón de valor y se va a cargar aquí a un caminante seguro.
Pues bueno, a ver si es verdad. Ha demostrado en más de una ocasión... Vale que sí, que en algunos momentos ha sido por potra, pero yo qué sé, pues estuvo defendiéndola a ella de los vigilantes del muro, estos que querían darle una paliza y follarse a Ellie, estuvo ahí, le dieron una paliza a él también y menos mal que le salvó Fantasma. Pero por lo menos tuvo sus huevos ahí de enfrentarse a ellos y yo qué sé, hombre.
Es que eso, que es el típico personaje que sea por potra o lo que sea, tiene su momento.
Sí. Sí, porque es que no puedes patearle más la cara, es que ya está en la mierda.
De hecho, la muerte de Sam, porque yo creo que se va a producir tarde o temprano... Y bueno, esto no sé si es vaticinio también o no. Pero yo creo que Sam va a morir, pero en plena batalla o algo así, demostrando por fin que es...
En manos de John. Si mueres en manos de John, os lo aviso.
Que no vamos a superar un segundo Tobías.
¿Un segundo Tobías?
Un segundo Tobías no lo podemos superar ya. Me veo tirándome por el viaducto.
Os insisto, no muere hasta... Si mueres en manos de John. Porque sí, es que sí, es lo que nos dolería a todos.
En plena
si
batalla
muere
con
al lado
John,
de
claro.
La salvaje, nos da todos igual.
Claro. Nos da todos igual. Totalmente, estoy de acuerdo. Va a ser en plena batalla ahí con caminantes blancos y tal, y con John, y en plan, John, te he defendido y adiós.
Sí. Típico momento que se pone en medio que no es necesario para nada y lo hace, pues eso.
Dile a Ellie que la quiero y cosas así, ¿no? Que cuide de nuestro hijo, si no es tuyo, Sam, da igual, pero que lo cuide. Que... Yo también era rubia platino, pero me teñí. Y ya está.
Algo así. Voy a meter mi último momento de ira interna reprimida y ya lo vuelvo a sacar a ese dragón interior que llevo, como Khaleesi. Y voy a decir la única justificación ya que tengo para por qué no me gustó el episodio.
A ver.
Cuando vi el episodio y vi lo de la trama de Sam, me interesé. Y pensé, coño, lo de las espadas valirias mola. ¿Por qué? Porque aunque hay cuatro, mola. Son espadas con nombre, eso siempre mola. Y pregunté, ¿por qué coño se llama espada de veneno? Y me puse a buscar... ¿Por qué? ¿Qué espadas había? ¿Qué coño hacían y por qué tenían esos nombres? Y eso que hago es de friki de la hostia. Y ese es el problema para mí.
¿Eres un friki de la hostia?
Sí, porque es fricazo. ¿Quién se pone a buscar a las 5 de la mañana como yo, después de ver el episodio, qué putas espadas hay repartidas por el mundo?
Así me gusta.
Entonces, ¿cuál es el problema de esto?
Está bien.
Que eso no es bueno para una serie. Porque yo soy un fricazo y no puedo... Y no tienes que basarte en mí. Porque yo me voy a interesar por cosas que a nadie le interesan. Como, por ejemplo, las 40 espadas que hay repartidas por los reinos del norte.
Hombre, a ver,
entonces,
¿verdad?
En mi opinión, para que algo tenga que ser bueno, tiene que llegarme tanto a mí como a ti. No eres menos que yo porque no te interese tanto una trama. Entonces, por eso, para mí, no es importante. Porque a alguien que no le interese las espadas, como es normal, aparte de matan caminantes, enhorabuena, debería haberlo visto como algo normal. Pero en cambio, un tío que llega, ve la serie como Juego de Tronos, a ver qué tal va, y ve de repente que, pues hay una espada, pues vale, no lo ve como algo importante. Por eso me parece un mal episodio, mal justificado, y ahí mi apunte.
De todas maneras, hay que decir que las espadas que yo estoy viendo aquí en Hielo y Fuego Wikia,
ahí la miré yo.
Claro, pues está Lamento de Viuda, que
cuidado,
la espada...
Hay spoilers, cuidado con lo que haces.
¿Hay spoilers?
Sí.
¿Spoilers? Pero si no han salido más de los libros. Si hemos pasado
sí,
los
quedan
libros.
Algunas que no han salido en la serie. Por si acaso, digo.
Ah. Bueno, pues yo qué sé, pues las que conocemos, Lamento de Viuda, que es la que le regalaron a Joffrey, la que Tywin Lannister hizo a partir de hielo, la espada que era de Ned Stark, que era muy grande, hizo dos, Lamento de Viuda, que ahora es la que tiene Tommen. Luego está Guardajuramentos, que es la otra que se hizo a partir de hielo, que es la que tiene Brienne de Tarth.
Yo la llamo Brienne de Tarth.
luego está
pobrecita, con lo maja que es.
Veneno de Corazón, que es la que tiene ahora Sam. Garra, que es la que tiene Jon. Y luego aquí salen otras que yo estas no las conocía.
¿Sabes dónde me comí el spoiler? No sé si no es spoiler, la verdad. Me lo decís ahora, ¿vale? La espada que tiene Jon, ¿quién se la da?
Pues el padre de Jorah Mormont.
Eso, sí. Yo no sabía. ¿Eso lo cuentan en la trama?
Sí,
eso sí,
sí
que no sabía.
Sí,
ah, vale.
Era primero no el comandante. Era el comandante Mormont.
No sabía, claro. Si se ha dicho que Mormont es familiar. No lo sé.
Sí, claro, claro, sí. Su padre.
Sí, se ha dicho.
Pero hay otras cosas, no me refería. Esa la dudaba, pero hay otras cosas que sí que ponen cosas que no deberías.
Pues luego aquí salen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espadas más de casas que yo no he oído hablar en la serie en ningún momento y yo creo que igual las tapasan de ellas.
Eso es lo probable. Hay cosas que no son espadas, que son molas.
Lo más seguro. Hombre, yo creo que lo importante va a ser que son espadas que matan a los bichos estos y ya está. No se
¿Habrá
a
tenedores, de acero valirio?
¿Tenedores de acero valirio?
Lo mismo. Todo
te pones delante del ejército, estáis para comeros.
Y pinchas con un tenedor a un caminante blanco y ya está.
Y pincho en morunos.
Pincho en morunos.
Y sartenes.
Y estrellas ninja.
Estrellas ninja, acero valirio, todo eso.
Sartén, yo con una
sartén
lo veo. Toma.
Sartén de acero.
De las que no se pegan, hombre, esas cojonudas.
Te pega la tortilla.
Para congelar.
Problemas con tu sartén.
Especialmente, no. Sartén especialmente destinada a congelar.
Problemas con su sartén de teflón. Ahora ya está a la venta la nueva sartén de acero valirio. La tortilla nunca se le pega. Los huevos de dragón se le pegan a la sartén. Nunca más volverá a pasar con la nueva sartén de acero valirio.
Piercings y tal también.
Llame ahora y compre dos por 3,90. Bueno, ¿en qué vamos? Más cositas. ¿Qué más? Ya está. Lo de Sam, ¿algún apunte más a esto? Ya está, ¿no?
¿Y al final no va a ser maestre o qué pasa?
Sí, no, claro. Ahora se han ido a la ciudadela.
Claro, y ahora donde por ahí tienen que encontrar algo. O algún libro.
El libro.
Por ahí la
que va a usar la espada. No sé si ¿Y la espada qué es? ¿Abre cartas o...?
Abre cartas para... Sí.
Pues la espada para dar espadazos, digo
para
yo.
Dar espadazos.
Pero no es maestre de los libros.
Que no, que yo creo que no se va a ir para allá. ¿Cómo se va a ir para allá con la niña, con el niño y con la novia?
Pero
que no, hombre,
es
que no, que este dice a Trump por culo, me llevo la espada y voy a ir a matar bichos.
Pero si su función es...
Me iría de holgorio por ahí, libre.
Y ya está, ya tomar por culo su trama.
Vendría
o sea, no, si su trama es irse a la ciudadela a hacerse gran maestre para descubrir cómo
no,
matar a los caminantes
blancos.
Que
no se va a ir a la ciudadela, que se va a volver al muro a ayudar a Jon.
Pero claro. Eso no tendría sentido ninguno, o sea, hay, o sea toda su trama ha sido simplemente para coger una espada...
Claro,
no,
es lo que me quejo desde el principio.
No, que se va a ir a la ciudadela claramente a hacerse maestre.
Bueno, y si va a la ciudadela, te digo, es la típica escena en que está en la biblioteca, saca polvo de un libro, y dice, ¡exacto! Y volvemos con Jon.
Y luego ya volverá y ya está. Claro.
¡Jon! Resulta que eran débiles a las lechugas.
Pues ya está.
Todo el mundo tirando lechugas.
Claro, pero joder, pero es que sería... O sea, a ver, cumpliría su función. Ha dicho, voy a la ciudadela a hacerme maestre para encontrar algo para matar a los caminantes. Vale, de puta madre, pues voy para allá. Pero es que si luego dice, no, mira, que es que me lo he pensado mejor y como me he enfadado con mi padre, no me voy a la ciudadela... Pues tío, no tiene sentido ninguno. No
te digo
sé.
Que esa trama tiene problemas.
No
graves.
Sé, no sé. Bueno, ya veremos qué pasa. Vamos con más. Camino a Merín, ahí por el Baez Dorrak, este por el desierto. Ahí predicando por el desierto. Tenemos a nuestra amiga Daenerys Targaryen, que ahí discutiendo con ahí Dario Najaris sobre cuántos barcos necesita para cruzar el Mar Angosto con los Dothraki, los Inmaculados y los Segundos Hijos. Al sentir una sospechosa ráfaga de viento, Daenerys se adelanta para conocer el origen del ruido. Tío, yo no sé vosotros, pero coño, todos sabíamos que era el dragón. Que
sí, era otra cosa que dices.
Era bastante claro.
¿Cómo vuelve el dragón?
Sí, pues así.
Quizá cuando Daenerys vuelve a la ciudad sería un buen momento, porque claro, si hubiera venido antes les habría salvado, y si viene después, pues es como, pues bueno, el dragón. Pues
estaba
ahora.
Claro, yo tenía claro, digo, cuando se queda así mirando, digo, es Drogon.
Bueno, yo no sabía si iba a ser un dragón o la escuadrilla al completo.
Bueno, claro, yo también, es verdad, yo pensaba...
Cierto,
cierto, yo también pensé, digo, hostia, pues lo mismo son los tres que ya se han juntado y tal, pues como los había soltado Tyrion...
Claro, yo dije...
No, lo soltó y siguen ahí abajo, yo qué sé, yo son muy débiles los tíos.
No sé. La cosa es que Dario se prepara para seguirla y aparece Drogon ahí con Daenerys encima, montada ahí a su lomo, y Daenerys vuelve a hacer una escena que nunca ha hecho en toda esta serie. En las 6 temporadas, en ningún momento hay que decir que Daenerys ha hecho un discurso convenciendo a los demás de que la sigan. Nunca, jamás. Pues venga.
Y jamás lo ha hecho con Dothrakis.
Con Dothrakis tampoco, efectivamente. Con Dothrakis tampoco. Pues hace 2 capítulos apareció ahí saliendo de las llamas y todos me vais a adorar. Pues ahora la otra vez.
¿Cuándo lo ha hecho con estos Dothrakis?
Pues hace 2 capítulos.
Salir de la llama.
Hace 2 capítulos.
Que salió de la llama y la siguieron por eso.
Pero si hace 2 capítulos apareció ella en pelota saliendo de las llamas y todos ahí agachándose para venerarla.
¿Hubo algún tipo de discurso y ellos sabían a lo que se dirigían? Simplemente la siguieron.
Hombre, se arrodillaron todos.
Esta mujer busca el show. Esta mujer busca el show.
Claro que sí, pero tú crees que a los.
Ahora me quemo y no ardo. Ahora voy en dragón. Ahora hago no sé qué. Venga, por favor.
Pero tú crees que a los Dothrakis le importa dónde van.
Como buena política y líder.
Pero qué buena política y líder, no me jodas.
Pero escúchame,
mira, cuando sinceramente, como alguno de los líderes políticos de la realidad por quemarse y no arder, te juro que le voto.
Pero, le voto si arde.
Pero a
mando
ver, yo
aquí
un mensaje
mando
a
aquí
todos
un reto políticos. A los políticos.
Que se quemen
poneos
y no ardan.
Quemaros, a ver si ardéis o no.
Efectivamente. Oye, pues mira, pues sí, que prueben a ver.
Si alguno monta en dragón, ya de puta madre.
Ya de puta madre.
El que no arda lo votamos.
El que no arda le votamos.
Me parece un bluff.
¿Que Daenerys te parece un bluff?
Me parece un bluff absoluto. Es, a ver, quizás es porque me puede más lo que realmente me gustaría que ocurriese. Pero te lo juro que me gustaría que naufragara toda la puta flota con todo su puto ejército.
A ver,
cae peor.
Lo que de verdad te gustaría, lo que de verdad te gustaría que ocurriese, o sea, no va a venir Emilia Clarke aquí a la constante y hacer un desnudo integral. O sea, eso no va a pasar.
Eso es aparte.
Eso no va a pasar.
No, pero en serio, es que cada día me cae peor esta. La Khaleesi es que cada día la aguanto
es
menos.
Que te caen muy mal los Don Perfectos, que los hayas.
Sí, los Don Perfectos,
o sea,
se
no puedo
mal,
con
sí.
ellos, tío.
Sí, sí. O sea,
pues a mí lo que me acaba...
los que carecen de fallos posibles son virtuosos y se permiten esas pequeñas licencias de equivocarse, pero es para corregir un mal mayor. Vete a la mierda, coño.
A ver, es que
esa niña en el cole estaría cobrando de hostias todo el día por.
¿Sabes
por
cuál
la
es el
follona?
Problema de Daenerys? El problema de Daenerys es que ahora mismo su trama es tan como. Oye, tía, no sé, puedes hacer algo aparte de lo mismo todo el rato. Porque lo de que se le muriese medio ejército y que volviese a recuperarlo es como tan como sobras.
A mí me parece cojonudo.
Mira, esa mujer con la cantidad de ejército que tenía, todavía seguir ahí al otro lado del puto mundo, vamos, es que ya se hace de rogar.
Ya,
tía, móntate
porque...
ya en el barco, qué cojones. Monta todo el mundo los dragones, que seguro que pueden con todo. Haz un globo aerostático con dragones y llévatelo.
Carol, o sea, ¿en qué barco?
No entiendo.
Oye, os voy a decir una cosa.
Barco, tío, tienes 3 dragones enormes. Pues tú haces ahí, no sé, algo, construyes algo, metes
un
ahí
Zeppelin.
A todos los Dothrakis y te los llevas volando, que esos bichos tienen mucha fuerza.
Carolina, el Dothraki volador.
Carolina, te voy a decir una cosa. Cuando empieza la tía a decir, yo... Vosotros jurasteis 3 hombres seguir a un jinete, ¿no? Yo no os voy a pedir a 3, digo. Esta hora dice, iros subiendo que os voy llevando.
Efectivamente, pues ya ves, acababa antes.
Ahora dice, iros subiendo que os voy llevando. Total, el bicho ese ocupa todo el ejército, pues ala.
Pero David, ¿cómo va a ir a Poniente si no tiene barcos?
Pero casualmente busca 1000, que es casualmente lo que dijo hace una semana Euron que iba a hacer.
Que hace una semana Euron decidiese hacer 1000.
Sí.
¡Qué suerte, tío!
Tiene
bueno,
mucha suerte.
¿Y por qué Euron dice ese número?
Porque a lo mejor...
Es el número...
Que todo calculado.
Poder, claro.
Es peor aún, o sea, que sepa que son 1000, José Luis. No,
Euron está...
Militar,
que no, José Luis, ahí no.
Militar, ¿no crees que sabe la cantidad de barcos que necesita para enfrentarse a tal o cual cosa?
Pero ¿sabe el señor Euron el ejército que tiene Daenerys?
Ahí no, porque el euro en este las Islas del Hierro antes de que Daenerys tuviera otra vez a todo Dothraki.
Efectivamente.
O sea, que es que el Euron este, a no ser que haya sacado la calculadora, haya hecho estadística y dice, a ver, según esta mujer en cada temporada va conquistando tantos sitios, ¿cuántos Dothraki puede tener ahora?
Estamos en la sexta temporada, pues yo creo que 1000 barcos va a necesitar.
Ahí hay una progresión lineal y ha dicho, hostia, 1000 barcos, lo tengo ahí ya.
Y casualmente la semana siguiente anterior a que Daenerys quiera cruzar Poniente, porque iba 6 años sin cruzar Poniente, pero la semana anterior a que Daenerys decide el momento de cruzar Poniente, esa semana Euron apareciendo hace 2 semanas, porque es 2 semanas, ¿hace cuánto que ha aparecido? Sí. Hace 2 semanas aparece y a las 2 semanas Daenerys necesita la flota. Casualmente.
Bueno, a ver, señor Oráculo, que quiere hablar desde hace un rato y no le dejamos.
Así funciona la cosa. Lo que ella le hace falta, hemos visto a lo largo de muchas temporadas, lo que le va haciendo falta le va llegando.
Pero sí, claro, que tiene más potra que la hostia, básicamente. O sea, que juegue el Euromillones.
El que nace con una flor en el culo, pues ya nació con una flor en el culo.
O sea, no nace con una flor, nace con 1000 barcos en el culo.
Nace con 1000 barcos en el culo. Dios mío, mi vida.
Pero si la cosa no es en contra de ti, es en contra del episodio. Que es que si queremos que siga siendo una buena serie, no podemos llegarles y decirles, Juego del Trono, de puta madre. No... Que vean que la audiencia se ha ido a la mierda en el siguiente episodio por la cagada de hoy y no volverán a hacerlo. Y no volverán a dar barcos gratis con el periódico, tío.
¿El periódico?
Es que no me jodas, tío.
Yo he de reconocer que la parte de Sam me aburrió. Bueno, me aburrió, me gustó menos. Y la parte de, es que del discurso otra vez, chica, pero si es que ya has dado discurso. O sea, ¿tú crees que los Dothrakis estos, que ya te han visto salir del fuego y que no te quemas, que se han agachado y te van a seguir donde cojones les digas? No hace falta ni que los digas. Y ella, pues yo soy tal guapísima y rubia platino.
David, que son el ejército garrulo. Te hay que explicarle las cosas 3 veces.
Coño, pero a ver, pero si...
Que se me despistan rápido.
Si no hace falta que les explique nada, si ya las van a seguir donde sea.
Pero
o sea,
coño, que... si le querían dar matarile a pesar de que sabía la tía que era la viuda del otro y que soportaba...
¿Y tú crees que estos se van a llevar bien con los Inmaculados?
Pues qué va, hombre.
Porque yo no veo ahí buen feeling, ¿eh? Los Inmaculados son muy suyos y estos son muy suyos también.
Sí, sí, con lo busco. Al perfecto que es el gran jefe indio de los Inmaculados, ahí puede haber de todo.
Sí, sí, con el gorrión.
Se van a llevar fatal.
O sea,
porque los Dothrakis no hacen más que fornicar. Cada 2x3 y los Inmaculados no pueden.
No pueden follar, efectivamente.
Es que va a ser una de, mira eso, qué sucio.
Sí, sí, sí.
Me imagino de los Rekkalesi. Puedo tirarme al dragón, que no, pesado.
Que no. Bueno, pues mira, joder, parecía que no iba a dar mucho de sí lo de Daenerys, pero madre mía.
Y conste que he echado de menos al Pagafantas, tío.
Cierto, cierto.
A Yori.
Sí, ahora Mormont está ahí buscando ahí las fantas. Se les han acabado. Bueno, seguimos. Walder Frey en Los Gemelos. Tenemos ahí al señor mosqueado porque dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, básicamente...
Eso
o sea, básicamente es lo que dice, ¿qué está pasando aquí?
¡Acho!
¡Acho! ¿Pero esto qué es?
Si le pones la voz de chiquito de la canción, lo clavas.
Hostia, es que el chiquito me sale muy mal. Con the more, bro. Bueno, no sé. Bueno, los Ward de Frey.
Pues pon la de Torrente, esa misma también vale.
¿Pero qué es esto, chavales? ¿Pero qué está pasando? Bueno, pues los Ward de Frey, Lord Walder Frey, que recibe la noticia de que Aguas Dulces ha sido retomada por Brynden Tully, más conocido como el Pez Negro. Walder reprende a los... Que, por cierto, aquí ya descubrimos entonces... Que es verdad, que el Pez Negro sí que ha retomado Aguas Dulces y que no era historia de Meñique.
Que la semana... Meñique no miente, es todo no, amor, sí, siempre.
Claro, como Tobías de fiar. Bueno, Walder reprende a sus hijos Lothar Frey y Walder Ríos. ¿El otro se llama Ríos? Bueno, no sé. Ah, pues claro, porque es bastardo.
Walder Ríos.
Claro, claro que es bastardo.
Walder Nieves, ¿no?
Que, claro, es que los bastardos van variando el apellido, entonces este es bastardo. Bueno, pues eso, que habían recibido la orden de defender la fortaleza. Ellos se justifican.
Oye, pues como Miguel Ríos también.
Miguel
bastardo
Ríos.
De
Miguel Ríos es bastardo de Walder Frey.
Joder, por Dios. Perdona, Miguel Ríos.
Miguel Ríos es bastardo de Walder Frey.
Por eso originalmente era Mickey River, no te jodes.
Mickey River.
¿No os pasa que...?
Una cosa tengo que decir con respecto al anterior, porque es que lo estaba ahora mismo comprobando.
A ver.
No dice Daenerys en ningún momento que necesite 1000 barcos.
Que no, No, es Daario que dice...
Daario
pues
le dice, ¿cuántos necesitarías? Y dice, 1000.
Sí.
¿Eso en qué momento lo dice?
Daario cuando están le ahí hablando del tema.
Poco antes de que llegue el pajarraco.
Vale.
Antes de que llegue el pajarraco.
Parte del dragón.
Entonces, alguien sí, está sí, picado.
Todo a ver, cuadra, todo cuadra.
Antes de que ella sienta ahí la llamada del dragón, pues están hablando de, oye, pues necesitaría, oye, ¿cuánto barco necesitaría? Dice Daario, dice, pues así,
a ojo
de buen cubero, ojo, pues unos 1000 más o menos.
Estuve mirando la parte del discurso en el dragón y digo, ahí no dice nada de eso.
Ya lo dice en el dragón, ya tendría huevos, ¿eh? Pues necesitaré...
Pues unos 1000 barcos.
Pues 1000.
Bueno, ¿podemos volver a la trama de Walder Frey? ¿O hay algún comentario más?
Sí, sí, sí.
Venga, volvemos a la trama de Walder Frey.
Acompaña mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro. Alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está. Ahí está.
Bueno, ahí ya está, sintonía propia. Lo que pasa es que he elegido una mala canción, porque aquí cantan Ciento y la Madre. Ciento y la Madre.
Podrías haber
bueno.
puesto la de Bienvenidos, tío.
Ya, vale, bueno, pero es que ha sido la primera que me he encontrado. Digo, pues ya está, pues esta.
Anda, en fin.
Que... No, tenía que haber puesto la de... La que cantaba con Manuel García, la de...
Sí, Insurrección. Insurrección, sí. Bueno, es igual, que ya está, que estamos en la Tierra de los Ríos. Bienvenidos.
Vamos a ver...
Así es como recibe Walder Frey a la gente, a los gemelos. Bienvenidos, hijos del rock and roll, a los gemelos.
David, bienvenidos bastardos de Game of Thrones.
Bastardos de Game of Thrones, efectivamente. Bueno, pues eso, que nada, que están, que se justifican Lothar Frey y Walder Ríos. De que varios señores ribereños pues habían, incluyendo la casa Malister y la casa Blackwood, se han levantado en rebelión
pero
contra la...
Los Malister estos, que son los Lannister en malo, ¿o qué?
Efectivamente.
Me parece súper cutre.
Son los primos de los Malister.
Yo soy de los Malister.
Son los Lannister de Hacendado.
Es la versión de Hacendado, sí.
Los Malister.
Oye, pues que sepas que los Malister...
Gigante,
Que sepas que la casa Malister es vasalla de la casa Baelish. O sea, de la casa de Peter Baelish.
Uy, uy, uy.
De Meñique.
Ya, bueno, y que...
Por cierto, la casa Baelish, aparte de Peter Baelish, ¿quiénes son?
Pues yo qué sé, sus padres y sus colegas.
Luego está Jack Daniels.
Jack Daniels, White Label. Y efectivamente.
Mao y el águila.
Ahí estamos. Pues bueno, voy a continuar si puedo. Dicen que los Malister y los Blackwood se han levantado en rebelión contra la casa Frey y la hermandad sin estandartes está atacando sus suministros y campamentos. Ojo que aquí hacen mención otra vez a la hermandad sin estandartes. Lord Walder exige que la fortaleza de los Tully sea recapturada, negándose a ser humillado por no ser capaz de mantener un único castillo. Ordena a sus hombres atraer a Edmure Tully, o sea, al sobrino este de los Tully, que se habían casado, que lo tenía prisionero desde la Boda Roja, y declara que será utilizado para la toma de aguas dulces. Y aquí tuve yo, pues eso, cuando dijeron Hermandad sin estandarte, Walder Frey, la Boda Roja, digo, hostia, ¿Lady Corazón de Piedra? Pero no, yo creo que no.
Chin, 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 chin.
¿No os pasa mucho que, a mí al menos, que estoy muy desubicado con aguas dulces? porque ha salido tan poco en la trama que me raya. A mí me pasa.
¿Pero por qué estás desubicado?
Porque no lo he visto mucho visualmente. Sale dos veces en la serie y tal. Y no le doy importancia como le puedo dar a Desembarco o a,
ya, pero,
o a las otras casas.
Pero yo es que yo creo que igual en los libros sí que se le ha dado más, ¿no?
Claro, por eso digo que es, lo tienes muy fuera. Hmm. Y como la única referencia que tenemos es a Catelyn y a este tío que nadie le importa.
Y al pez negro, que sí. A alguien le importará, yo qué sé, eso. Hombre, sí, a ver, yo creo que importante es. De hecho,
sí,
fue
es
el
importante,
único...
pero me noto como que no nos lo han cebado bien a Aguas Dulces. Es como, pues bueno.
Hombre, a ver, es el único que pudo huir de la boda roja.
Bueno, huir.
Huir y retomar el Aguas Dulces, que joder, que está muy bien. Que no es moco de
pero pavo. ¿Se sabe quién es? Es que estoy muy perdido. O no se sabe quién es ese tío.
¿El pez negro? ¿El tío de Catelyn? Claro, vale, si sale
pero
en la serie.
David,
además.
con respecto a la aparición de Lady Corazón de Piedra,
sí.
Es que no sé cómo se podría justificar su aparición, porque ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Lo echaron por allí? ¿Pasaba este? Ah, vamos a resucitarlo.
¿Y
por qué resucitar solo a ella y no al hijo? Es que sería difícil justificar.
Sí. Yo que he leído los libros sé por qué lo hacen, pero...
Vale, pero...
pero no es un momento, ¿sabes?
Por si acaso, como
¿y
no
tú
sabemos...
crees que tú que has leído los libros tiene cabida de alguna manera...?
Es muy tarde. Se puede hacer como todo, como con la espada del tonto este, pero sería lo mismo, una de, no te necesitamos en la trama, pero hombre, si hay una Stark más, pues bueno, ya solo ha muerto Robert ¿cómo se llama el hermano guay?
A ver, de todas maneras yo creo que esto puede ser spoiler.
Rob y Ed han muerto al final, entonces.
Para la gente que ve solo la serie igual puede ser spoiler si al final acaban sacándola. Yo creo, si comentamos mucho sobre el tema.
Hombre, ya hemos hablado aquí de Lady Corazón de Piedra hasta en la sociedad.
Sí, pero llegamos a decir quién era. No recuerdo.
Sí, lo hemos dicho.
Sí, lo hemos dicho.
Bueno,
pues yo qué sé.
Lady Corazón de Piedra es alguien que no deberíais oír.
Sí, bueno, en fin. Que yo qué sé. Que no sé. Yo por si acaso... No, a ver, no creo que la vayan a sacar, no, ni de coña.
No vendría
creo.
Cuento, te lo digo. No vendría cuento para nada.
Pues eso. Uh-huh. Es que aparte es innecesario ahora mismo. Ya bastantes tramas tenemos como para meter también una trama ya de Lady Corazón de Piedra y es como, chico, no sé. O sea, es capítulo
porque
de hora y media.
En los
hombre,
libros
es
sigue
que,
por, en
es
los
que,
libros
David,
con ella.
Es que estoy
sigue
recordando
por ahí funcionando.
Una, es que me acabas de recordar una cosa y no, es que es muy spoiler si lo hago.
No, pues no lo hagas.
Pero digamos que has hablado de alguien, ¿vale? O de una sociedad.
La Hermandad sin Estandartes.
Quizás. No quería decirlo para que la gente no lo plantase tanto.
A ver,
y ya si quieren indagar que lo hagan, pero ya que lo has dicho, digamos esa Hermandad, por ejemplo.
Venga, por favor, que yo sé de qué va. No digan más, que es spoiler total.
Yo creo que no sé, es que no se puede decir.
No lo digas.
Por ello me quedo con las ganas de saberlo.
Yo creo que si entra ahora es tarde, pero bueno, también me parecía tarde que estuviera vivo el hombre este, pero...
Yo creo que eso que estás diciendo lo sé también. Sí, no, yo creo que a lo que te refieres.
Yo creo que deberíamos obviar esto por el momento y que si surge en el futuro ya lo hablaremos.
Por lo que pueda pasar.
Porque es muy probable que pase y que no pase.
Efectivamente. Hombre, a ver, yo creo que a día de hoy es más improbable que pase.
Pero también, ¿sabes? Es que lo pueden meter como no meterlo, que
claro,
no pasaría nada.
Claro.
Entonces.
Bueno, yo qué sé, vamos a dejarlo, por si acaso,
mejor,
lo que pueda pasar. Nada, pues eso, que aquí tenemos al señor Frey, que quiere recuperar ahí otra vez Aguas Dulces. Y luego, bueno, esto va. Yo creo que podemos dejarlo aquí y luego se retomará un poco con el tema de Desembarco del Rey. Porque.
¿Puedes comentar cómo azota a su chica de la izquierda?
¿Cómo quieres que lo haga? ¿Que lo describa o que coja a alguien y lo azote?
Sí, como de torrente. Y que azotes a... Claro, le hace el sonido de que te azota.
Una palmada en el culito. ¡Ay, alegría!
No. Yo no hago esas mierdas, ¿eh?
Bueno, que vamos a continuar.
Eso es denigrante. Eso es denigrante para la mujer. Y la mujer debería azotar a muchos hombres como en esas actitudes.
Oye, que hay muchos hombres a los que les gusta que les azoten, ¿eh?
¡No hay derecho!
Hay muchos hombres a los que les gusta que les azoten. ¿Tú no has visto esto del bondage, sadomasoquismo y esas cosas?
Venga.
David Carradine y esas cosas. Bueno.
50 sombras de Frey.
50 sombras de Frey.
Os voy a azotar la cara con los guantes de boxeo puesto. No digo más.
Bueno, vamos a Bravos. En Bravos. Vamos a ir avanzando, que ya sabéis que siempre se nos hacen las mil. En Bravos,
bravo, bravo.
En Bravo, Bravo, bravísimo, bravo. Tenemos a Arya Stark, una vez más, que vuelve a asistir a la obra de teatro para ver a Lady Crane. que es la que hace de Cersei en la obra de teatro. Arya se cuela entre los bastidores durante el último acto y envenena el ron de la actriz. Posteriormente, cambia de parecer e interviene tirando el ron de Lady Crane al suelo, señalando que una de sus compañeras la quiere muerta. Bueno, todo esto porque antes se pone a hablar ahí con Lady Crane y tal, y le cae bien. Todo es presenciado por la niña abandonada esta, por la rubia que le cae mal.
La amargada, la Billy Elliot esta.
Sí, sí, la amargada esta de la vida, que vuelve a contar a Jaqen pues un nuevo fracaso de Arya. Y entonces pues Jaqen dice que le da permiso para matar a Arya, a condición de que Arya no sufra. Mientras tanto, Arya, vemos cómo recupera aguja de las rocas donde la había escondido y vuelve a ser Arya, básicamente. O sea, ya no es...
¿Pero puedes decirme qué hace cuando coge la espada? Es que me hizo mucha gracia.
Se va a un...
Se va a una cueva y se queda con la espada en la mano.
Sí.
Y apaga la luz.
Y apaga la luz. Y pero esa cueva, ¿qué? ¿Su habitación ahí en la casa de blanco y negro este?
No, porque es un poco estúpido que vea la casa, ¿no?
Claro, porque no creo que volviera. Claro.
No.
Pues es que no sé.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque
se
la
supone
mata,
que no lo ha visto nadie.
Hombre, sí, ver, la, se, ellos
no, supone... no ha cumplido, pero ella sabe que no ha cumplido y claro, no había cumplido. Era la última oportunidad que tenía.
Sí, pero...
La... Yo me iría con la espada y diría, acércate tú, ya verás. Va a probar aguja tú.
Hombre, yo creo que la
hombre,
va a probar.
Yo creo que la niña esa va a ser
pichito. Para pasar la noche, ¿no?
¿Cómo?
Ya, pero se queda como con la espada, blandiendo la espada, en plan de...
Normal. No me es normal, como los que duermen... Como los que duermen todo abajo de almohada, tío. Pues igual, pues está con una espada.
Se va a hacer un pincho moruno con la rubia esa.
Sí, sí, sí.
Eso ha sonado muy mal.
Sí,
la
verdad es que sí.
Pues con la aguja y esta va a hacer... Con la aguja y hilo va a hacer un jersey.
Sal de ahí, David, sal de ahí, que te estás empantanando.
No. Con la aguja y hilo va a hacer un jersey, ya está. Ahí lo dejamos. Que, bueno, a ver, a mí me ha alegrado esto porque por fin la trama de Arya ha avanzado. O sea, sí, ya sabemos sí, sí. Que Arya ya vuelve a ser Arya y algo tendrá que pasar. Sí. Me imagino que hará un pincho moruno con la rubia. No penséis mal. Y luego, no sé, habrá momento encontronazo con Jaqen, me imagino que sí.
A vosotros ¿Pero nos ha tocado la moral, que al final lo de esto que era como algo tan chulo, como un poder tan, tan bueno, sí, lo deje en la mierda.
Sí. Sí,
me ha tocado.
Sí, sí, a mí me ha tocado,
pero, pero lo mismo se roba ahí unas caretas de esas y se las lleva.
Pues es posible, yo qué sé, se las guarda ahí, yo qué sé, en la mochila.
Ya, pero aún así no sabe hacer nada, es lo que me jode, es como nos tiras 3 temporadas para que la niña aprenda a cambiarse de cara y lo tira toda la borda por una tonta que se parece a su
madre. Sí, porque al final no se ha convertido en una al final no se ha convertido en una Jedi porque la otra niña le va de palos todavía.
Bueno, no lo hemos visto. Ya las últimas veces con el palo viene arriba la otra también.
Pero no es lo mismo con el palo que con la espada. Que la espada yo creo que igual si la pincha ahí bien, se la pincha bien. Joder, todo lo que digo, madre
David,
mía.
David,
todo lo que digo suena mal, macho. De verdad. Bueno, pues eso.
Que son niñas, joder.
¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros que va a pasar
con
Arya?
Es que nadie piensa en las niñas.
Es que nadie piensa en las niñas. ¿Qué pensáis vosotros que va a pasar con Arya? Porque en Bravos no se va a poder quedar.
Pues,
no, pues
matar
a
la
pues, claramente.
Muro.
Claro.
De uno en
al
uno.
Muro que
se
parece...
va a cargar a la piba esa. Claro. Se va a encontrar con Jaqen. Jaqen le va a decir: una chica tenía potencial. Oh, qué pena. Le va a perdonar y se va a ir.
Es que lo veo tanto lo que acabas de decir de una chica tiene potencial.
Pero a ver, sí, sí, me parece
estupendo. ¿Sí?
Eso me parece estupendo, pero me refiero: ¿a dónde se va a ir?
Lo típico que hacen todos ahora, al muro, que parece un lugar,
pero
un campamento de refugiados.
Pero si ha sido el mismo Jake en este quien le ha dicho a la otra que vaya por ella.
Sí, pero suena a...
Ya, pero
la mata
con pena
y,
del alma, con pena en el corazoncito.
Sí, en plan de Jake no tiene sentimientos y en el último segundo con Arya sí, porque Arya es importante para la trama.
Bueno,
me da a mí, ¿eh?
Pues mira, Arya será el muro, porque es normal que se vaya al muro, porque quien piensa que está todo el mundo muerto menos Jon, porque es el único que estaba en teoría vivo ahí en el muro. Entonces, pues, ¿qué harías? Bueno. Pues yo haría el muro igualmente.
Jon no está.
¿Dónde vas a encontrar a alguien vivo?
Jolín, pero es que
tarda en hacer el viaje.
Parece un campo de refugiados en Siria, por Dios bendito.
Lo que te acabo de decir es que no... El muro está siendo casa salva, ¿sabes? Y no...
Si no, de verdad, o sea, lo del muro ya es que dices, joder, pero por Dios. ¿Será por sitio?
Todo el mundo al muro.
Coño, ¿será que le gusta
muro?
Pink Floyd? No, ¿será que les gusta mucho Pink Floyd? Yo qué sé.
No sé, pero ¿no pensáis que igual en vez de ir al muro, que sería como muy obvio, me voy al muro, igual ya que está en el continente, porque Bravos está en el continente de Daenerys, ¿no?
está. Bueno, es que no me sé la geografía.
Yo creo que sí, que
ya,
está en el continente.
Ya me has pillado, ya.
Yo creo que Bravos, a ver, Bravos no, sí, está cruzado con
sí, sí,
el
Luis
mar.
Cartógrafo de la Constante, hermanos.
No, tienes razón, claro. Tienes razón.
Pues no pensáis que a lo mejor lo que hace es tirar, pues yo qué sé, huir de Jaqen o de la esto.
Y que casualmente
se encuentra con la rubia platino, a lo mejor.
A lo mejor se encuentra, me huelo más a Tyrion, que se va a encontrar con Tyrion y Tyrion, tú eres la Stark.
Yo tengo esa teoría de que puede acabar con Daenerys o que pueda acabar volviendo a Desembarco del Rey.
Yo me inclino que va a terminar con Tyrion o Daenerys, fíjate.
Va a pasar, yo creo que va a pasar algo con lo de Daenerys, que no he comentado antes, perdona, Carol. Sigue.
No, yo creo que se lo va a encontrar Tyrion, sí, se lo va a encontrar Tyrion, porque Daenerys no la conoce, o sea, daría igual, y ella tampoco sabe quién es Daenerys.
Bueno, pero Daenerys se presentaría.
Te aseguro que Daenerys es de esas personas que conoce...
La de dragón, la que no arde, la que...
Efectivamente.
Daenerys es de esas personas que conoce todo el mundo sin querer, te lo digo ya, no hace falta conocerla.
Os fijáis cómo damos por supuesto que no puedo morir, que no va a morir.
Es que Arya no va a morir.
Bueno, de hecho tú ya sabes, ¿no? Que la mujer de George R. R. Martin le dijo, como mates a Arya, te dejo.
Sí.
O sea, que morir no va a morir.
Aparte es que de que también, estamos serios, y si muere, ¿qué coño nos importa?
Es que va a pasar algo en el desierto. Yo creo que va a aparecer con Tyrion, pero parece que va a salir con Daenerys porque pasa algo muy raro también en la escena del desierto, en Justificacionlandia, que hay una parte donde le pregunta a Dario, ¿cuánto vamos a tardar? Y dice 7 días, que es como, a mí no me importa, yo no voy a ver los 7 días que vas a estar viajando por el desierto. Entonces eso significa que en esos 7 días va a pasar algo.
Pasará, sí. O eso, o hacen teletransporte.
¿Y qué crees que va a pasar en esos 7 días?
Ahora que lo hemos enlazado a Arya, pero si no, es lo típico que no tiene ni idea. Pero, ¿por qué nos cuentas que vas a tardar 7 días si en la serie ya, todo el rato están haciendo viajes de meses y no nos enteramos?
Yo creo que va a ser que se va a encontrar, yo qué sé, sí, puede ser lo de Arya o Doctor Who.
Aunque también no sabemos a qué distancia están, ¿sabes? A lo mejor está en el mismo continente, pero a 500 kilómetros.
Claro que es posible. Es que yo creo que esto está como muy para arriba, Bravos, en ese mismo continente. Y esto está como muy abajo.
Un mapa, que alguien saque
un mapa. Voy a ello.
David, cartógrafo de la constante.
Cartógrafo de la constante. Voy a poner cartografía de Juego de Tronos en Google.
Ahí, que seamos que somos rigurosos.
Hombre, claramente, que se ve.
El problema es que seguro que la hay.
¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que no hay mapas ya de estos con relieve, hay mapas políticos, que es lo problema, lo que me parece preocupante.
Y fíjate que estamos hartos de que en todas las intros se nos muestra el map.
Sí, es cierto.
Como
sí.
Para enterarse, ¿sabes?
Claro, pero es que con esos giros de la cámara es como, hostia, que me he liado.
Madre mía, pues, es que estoy buscando nombres y tela, ¿eh?
Aquí hay un mogollón de mapas, pero es que esto es un follón. No sé, a ver.
Joder, el Martín sí que vale, hizo la fotografía, aquí, el cabrito, ¿eh?
Aquí he encontrado uno, mapa de Poniente. Venga, vamos para allá, a ver. Así, en directo, cómo funcionan las cosas.
He encontrado un mapa interactivo.
Ese es el que mola, ese es el que mola.
Tienes que ir poniendo los nombres.
No, va a ser un mapa que es la hostia.
Lo tengo. Arya está en el...
En el quinto cojón.
En la otra punta del continente.
Hostia, pues entonces igual es jodido, ¿eh?
No. Sí, pues lo paso.
Andandito.
Mira, encima es un mapa...
No sé.
Mira, encima es el mejor mapa que he visto en mi vida. Te dice dónde están todos en la sexta temporada.
Ese es el mapa que yo quería. Quartermaster.info, ¿puede ser? Quartermaster.info, este está
no,
bien.
Pero mira el que os he pasado. Os dice dónde está cada uno.
Sí, bueno, este también te lo dice. Bueno, la cosa es que sí, que Merín está en el quinto cojón.
Por cierto, ¿queréis un truco para entender el mapa?
A ver.
Ojo, no digo yo que sea completamente real, pero eso me lo sopló un amigo mío que es muy fan de la serie Juego de Tronos y dijo, mira, si tú te coges el mapa de Juego de Tronos, es Escocia.
Hostia.
Es Escocia, pues sí.
La izquierda, ¿no? Más bien, pero...
Sí, dice, si tú te coges, es más o menos Escocia, con algunos matices, y dice, con eso te puedes guiar.
No me está gustando porque ahora lo veo todo muy cerca, ¿eh?
Sí. Bueno, pues eso, que tenemos a Arya y a Daenerys un poco alejada.
Qué guay, ¿cómo salgo yo de aquí ahora?
Me parece que va a estar un poco complicado, igual que se encuentren, ¿eh? Más que a nada ver. Porque además es que el continente este que está enfrente de... Vamos, donde está Daenerys y toda esta gente, es grandioso esto, gigantesco.
Claro, es Suecia, Noruega, Finlandia.
Sí.
Oye,
bueno, pues eso,
una cosa se me ocurrió. ¿Y si esos barquitos pasan por ahí y se vaya en uno de esos barquitos que al final acaba en lo de la rubia?
¿Los barquitos de quién? ¿De Euron?
Claro, sí, esos barquitos, pero... que nosotros hemos supuesto que van a ir en busca de la rubia.
Pero
seguramente pasa.
A ver, Arya se va a ir ya.
Pasen antes por donde está Arya.
Pero Arya se va a ir ya y los barquitos no creo que los tengan hechos en dos días.
¿Y qué va a hacer Arya? ¿Como rollo levantando el pulgar a ver si me pilla el barco?
A ver.
Va a hacer dedo.
A ver. Una cosa. Mirad el mapa. ¿Veis dónde está Daenerys? ¿Veis dónde está Meereen? ¿Y veis dónde está Arya? Vale, están a tomar por culos uno de otro. Pero claro, Daenerys va a tardar 7 días. Va a tardar 7 días andando hasta Meereen. Yo creo que es una distancia. Yo he hecho 3 días más o 2 días más desde donde está Arya en Braavos hasta Meereen.
Bueno, contando a quien no lo está viendo, digamos que si es España...
Gire a la derecha.
Gire a la derecha.
Si es España ahora mismo, Arya está en Barcelona, en... ¿cómo se llama? Bueno, me sale. La capital de Galicia.
Joder, Santiago... La Coruña. Santiago de Compostela.
Arya está en La
Vigo.
Coruña.
No, es Vigo.
No, coño, la capital
Coruña,
de Galicia.
La capital de Galicia
es.
No, hombre, no, era por una coña con Mulé, ya. Cuando me dio por llamar.
Ah, sí, verdad.
Bueno, pues Arya está en La Coruña y está Daenerys en.
Que no, que la capital de la provincia. O sea, a ver, coño, que no sé decirlo. Que la capital de Galicia.
Administrativa.
Claro, no, es que a ver, aquí esto lleva a confusión.
Bueno, Arya está en Galicia y Daenerys está en Cataluña, mientras claro. Que Tyrion está como por Murcia.
La capital es Santiago de Compostela, que es lo que trato de deciros, que parece sí. que es La Coruña, pero no, la capital es Santiago de Compostela. Pero bueno, vamos, que esto no es Juego de Tronos.
No, sí, lo decía para ubicarles, para que supieran, porque coño, estamos hablando de un mapa que ellos no ven.
Vale, pues eso, pues Arya está en Santiago de Compostela, o en Galicia, dejarlo en general. Y Daenerys decía que estaba en Murcia, ¿no? Más o menos.
No, Daenerys está en Cataluña y Tyrion está en Meereen, que es Murcia.
Ah, vale, sí.
Pues y todos los demás están en Portugal.
Pues lo que yo te digo, si la Daenerys dice que tarda 7 días en llegar, la Arya tarda 8 o 9.
Yo creo que se va a ir con los barcos.
Porque estamos especulando y no va a pasar nada de lo que decimos.
Es posible. Luego al final lo que va a hacer va a ser irse a Dorne y a tomar por culo.
es lo mejor que podría hacer.
Dorne sí está en el mapa, allá abajo, en Poniente, abajo del todo. Bueno, que seguimos con más cosas, que nos reliamos. Desembarco del Rey. Ahí tenemos al Gorrión Supremo, junto con el Rey Tommen, que aguardan el paseo de la expiación de la Reina Margaery. Bueno, no. No es que aguarde, Tommen aparece luego en plan, hola, ¿qué hace? Está el Gorrión Supremo con la Reina Margaery, ahí esperando el paseo de la expiación, momento en el que nos jodieron ver a Natalie Dorner en pelotas, o a su doble de cuerpo, como hizo Cersei.
No, ella lo hizo en primerita persona, ¿eh?
¿Quién?
No, llevaba un doble.
Cersei sí, pero la vez que se han desnudado Natalie fue ella mismita.
Sí. No, pero digo que eso, que
bueno. Ah, bueno, sí, el paseíto de 3 horas que tiene grabando, no.
Eso es. Pues el Gorrión Supremo permite a Tommen visitar a su esposa, donde descubre que Margaery ha abrazado la fe de los siete y se ha arrepentido de sus pecados. Que esto, por cierto, ¿vosotros pensáis que es cierto que ella se ha convertido o realmente lo está haciendo porque, como vimos en la escena en la que se veía con su hermano y que le decía a ella, ni de coña nos vamos a rendir por estos hijos de puta, y el otro le decía, por favor, ríndete ya porque estoy hasta los cojones, igual lo está haciendo por su hermano solamente.
Con lo manipuladora que es, ni de coña.
Además,
es verdad,
ella cuando fue a ver a su hermano ya se dio cuenta de que estaban tratando de manipularle y demás, y era consciente de ello. Yo creo que está haciendo el papel. Porque ese cambio tan radical en tan poco tiempo en ella lo veo difícil.
Sí, yo también creo
que se hace el paripé.
Y sí. Porque además hay una
y como el niño es tonto, pues se lo cree. Sí.
Pero hay una cosa muy importante. El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Claro. Sí,
y el cuervo es enemigo de Cersei.
¿El cuervo?
Y ella... Sí, el gran cuervo.
Sí, gorrión. No, el cuervo no, el gorrión
y
supremo.
Ella, el gran supremo. Cuervo, y ella odia a Cersei. Total. Si yo me uno al Papa Francisco este, entre los dos le damos matarile a la Cersei y luego ya me encargaré yo de ti.
Ya, pero es que por otro lado su madre, o sea, su abuela, Olena, o sea, la casa Tyrell está haciendo lo mismo, pero teniendo de enemigo a los gorriones.
Claro, pues es eso, es que están jugando a... Por eso os decía que para mí este episodio es chulo, porque ahora se ha abierto un nuevo frente, que ya no es solo a espadazos, ahora ya se va a jugar incluso en... guerras de salón.
Sí, sí, esa es la única trama que justamente no he criticado porque me parecía válida.
Sí, sí, a mí
todo lo demás me pareció un mojón.
Menos lo de Bran y esto.
El señor mojón. Qué gran
el señor, el señor mojón fue este episodio.
Hola,
fue especial
soy
de Navidad este episodio de Navidad.
Yo creo que es eso, que esta tía lo que ha dicho, yo me uno al gran gorrión para zumbar a la otra y luego ya veremos qué hago contigo.
Pues
es
yo
que pasar tantas, puede haber tantas cábalas aquí de que me uno con este y después con el otro para que el rey me ataque a él. Esta, no, yo creo que es muy difícil adivinar ahora mismo.
Sí, ahora mismo es verdad, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es bastante
porque vamos difícil a ver, ¿el Barbas cuándo saca próximo libro?
Barbas, dicen que le salga de los cojones.
Pero va,
nunca.
Pero ¿su corazón va a aguantar hasta el 2017 o cómo va esto?
No sé, pero tío,
no
la serie...
No,
igual la serie no.
Perdona, que ya
no, perdona. Cerdo, cerdo es el George R. R. Martin. Ese sí que es un cerdo. Bueno, bien que el capullo... No, y le voy a decir por qué. Bien que el capullo decía que tenía el libro medio hecho y de repente cuando todo el mundo se echó encima en plan oye, que tienes que publicar el libro, el tío dijo que había perdido bueno, la única copia que existía del libro que estaba en su portátil, que se la había dejado en un bar y que se la habían robado.
En Starbucks.
Yo y una mierda. Porque si yo robo el portátil de George R. R. Martin, vamos, el libro ya estaba en la calle en PDF para todo el mundo.
Sí, es cierto.
Pero yo también pienso que es un autor y forzarle no tiene sentido porque él sacará los libros cuando...
Ya, pero siempre las pelotas dicen que su corazón ya no está... para
no, esos son rumores que,
esos
se
son rumores que siempre dicen, sí, sí.
Y también decían que tenía cáncer.
Exacto.
Y luego digo, ¡que no tengo cáncer!
Es que normal, si a ti te dicen todo el rato que tenías cáncer, a lo mejor te ofende un poquito.
Claro, claro. Bueno,
eso,
a ver.
O se muere de un infarto de tanto gritar, no, ¡que no tengo cáncer!
Pero aparte, que el final ya se lo ha dicho a los de la serie, así
claro
que... Y los puntos importantes también los ha hablado.
Sí.
Entonces, a mí, que haga lo que quiera ya, porque, sinceramente, soy de esas personas raras que le gusta más la serie.
Bueno, a ver, voy a continuar, que sé que nos vamos
sí,
de madre.
Estos Jamie... son malignos.
Jamie y Lord Mace Tyrell, o sea, el padre de esta muchacha, de Marguerite, dirigen el ejército Tyrell por las calles de Desembarco del Rey ante el gran septo de Baelor, donde... El Gorrión Supremo presenta a Marguerite al pueblo llano de Desembarco del Rey, o sea, es decir, a Girona. Sí. Jamie ordena al Gorrión Supremo a liberar a Marguerite y su hermano Loras Tyrell, amenazando abiertamente a los militantes de la fe. El Gorrión Supremo declara que Marguerite no tendrá que realizar una caminata de expiación y en su lugar presenta al rey Tommen, que ha accedido a unir la fe y la corona. En el Salón del Trono, el rey Tommen releva a Jamie de sus deberes como guardia real para consternación del propio Jamie.
Qué estúpido.
Al hablar con Cersei, Jaime revela que ha recibido órdenes para expulsar al pez negro de aguas dulces, pero que prefería matar a los militantes para liberar a Tommen de su influencia. Cersei le advierte que si lo intenta todo será en vano, animando en su lugar a que proceda a marchar sobre aguas dulces. A mí esto del tema de aguas dulces, no sé, o sea, ahí hay una historia, ¿eh? Porque recordamos que Sansa ha mandado a Brienne de Tarth a Aguas Dulces a hablar con el pez negro, ¿no? Si no me equivoco, para que les ayuden a recuperar sí Invernalia, con lo cual se va a reencontrar con su amiguito Jaime.
Uy, uy, uy.
Uh-huh. Ay, va, qué bonito.
Y se da...
Va a ser...
Pero va, claro. Pero va a estar en un bando contrario.
Va a estar Tormund también ahí. Va a ser un triángulo amoroso precioso.
Sí, 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 sí.
Claro, esto es una movida.
Oye, que este Jaime va de Guatemala a Guatepeor, que cada vez es más patético.
Hombre, le están dando por culo, tampoco hace tantas cosas mal.
No, no, pero es que vamos a ver, de lo super chulo macho men macarra de barrio que era en la primera temporada, a lo que es actualmente es que casi te da pena, tronco.
Le están
puteando. Es que a mí me cayó bien cuando le cortaron la mano, antes era un gilipollas del 15 para mí.
Sí, sí, a mí también. Mm. A ver, a mí todavía no me termina de caer bien del todo, pero digamos que le aguanto más que antes.
A mí cuando se cae...
Fijaros una cosa...
Me empezó a caer bien cuando...
No, si me dice que empieza a coger un poco el papel del buenazo de Ned Stark, fíjate.
Joder,
porque
no,
ese,
no, tío.
Sí,
no.
Sí, ese, el que
pero si Ned
como...
estuvo un episodio, ¿por qué te metes con él?
No,
es
no, no,
que
no,
un
no
episodio, tío.
No, no, te hablo del Ned Stark de la primera temporada. Es decir, como que es el tío que empieza a ser el más recto. A ver, partamos de que los Lannister tienen los dos últimos reyes que han ocupado el trono de hierro. Vaya dos, macho. Uno medio loco y este medio lelo.
Yo sinceramente pienso una cosa.
Este debe ser como el Ned Stark, como el único que tiene coherencia. Decir, coño, la guardia, no sé qué, para arriba, para abajo, la familia. No sé. Que empieza a ser un hombre de honor.
Yo creo una cosa. Yo creo que van a tener que hacer algo para acabar con los gorriones. Y ese algo va a ser Y espérate que voy a tener un momento profético, por favor. Voy a hacer otra vez de aprendiz de José Luis Román. Y yo vaticino ahora mismo que el señor Jaime Lannister va a acabar matando a su propio hijo, el rey Tommen.
Tiene toda la pinta.
Uy, yes.
Sería muy patético, ¿eh?
Sí.
¿Por qué lo digo? Oye, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Me justifico, me justifico. Yo creo que, a ver, la única manera que tienen hoy en día de acabar con los gorriones es que, evidentemente, la corona no esté con los gorriones. Porque, claro, ahora no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que Jaime y Cersei han dejado muy, muy, muy claro, y de hecho en este capítulo también lo dejan, que siempre serán ellos dos, que siempre estarán juntos, que siempre serán ellos dos, que no sé qué, que somos, los tenemos solamente el uno al otro. Y yo creo que al niño le van a dar por culo el mismo propio Jaime.
No, porque no. Justamente dice lo mismo, ¿no?
No lo
que valoran a sus hijos por encima de todo. Entonces,
no, no lo veo.
Yo creo que se lo va a cargar sin que lo sepa además Cersei. Cuando se entere va a haber lío.
No, hombre.
No hay problema, si entre ellos tener hijos no nunca ha sido un problema.
Por eso, van a hacer otro
y a ver, Cersei a quien quiere dar matarile es a la mujer del bobo de su hijo.
David, también. Han dicho, hasta que no nos salga tonto no paramos.
Hasta que no nos salga tonto no paramos. Efectivamente.
Hombre, ya le salió Joffrey, ¿eh?
No, bueno, ese era un hijo de puta, pero tonto no sé yo. Bueno, tonto también tonto. Era, sí, tonto también era.
Hasta que no salga Odor.
Hasta que no salga Odor.
De todas maneras, si os fijáis, la cantidad de tontos por metro cuadrado que hay en esta serie es abrumadora.
No sé, pero la cantidad de líos que tienen en Desembarco
del
Rey...
Pues como la vida real, querido.
Tanto como Marcos
como la vida real.
Pero el Desembarco del Rey es que todos están peleados con todos. Parece eso la casa Gran Hermano.
No, me recuerda a Falcon Crest, tío.
Oh, Falcon Crest, sí, sí.
Es que se odiaban todos, pero al final follaban todos.
Pero es que todos se odian, es que es flipante. Es que ninguno se aguanta a ninguno. O sea, solo Jaime y Cersei se aguantan.
Ya. Joder, ¿y por qué no les queda otra?
Hombre, claro.
Bueno, venga, en fin, seguimos. Tengo hambre.
Sí, yo tengo hambre. Vamos con la última de las tramas, que es la de Más allá del muro, donde tenemos a Bran y a Mira, que huyen de los espectros. Bueno, más bien Mira tira de Bran para huir de los espectros, dice aquí, de los caminantes blancos. Es que, a ver, yo me lío con los libros, con la serie. De zombies. Los caminantes blancos, de los zombies, sí, huyen de los zombies. Que les perseguían desde la cueva del Cuervo de Tres Ojos. Bran todavía está preso de sus visiones. Presencia, además, este momento, yo creo que muy importante, ya lo decía antes José Luis. Varios acontecimientos del pasado, como Jaime Lannister matando al rey Aerys II Targaryen, o sea, al padre de Daenerys. Su propia caída en Invernalia, la boda roja, un reguero de explosiones de fuego valirio bajo Desembarco del Rey. Cuando los espectros empiezan a acercarse, un jinete vestido de negro aparece y acaba con algunos de ellos mientras que recoge a Mira y Bran para ayudarles a escapar. Que era como, tío, está muy claro que es Benjen. Que luego, claro, luego tiene el momento de ¿quién eres? Tío, yo desde el momento ya sabía que era Benjen, es que estaba claro. Bran despierta para encontrarse frente a su tío Benjen Stark, que había desaparecido más allá del muro. Benjen explica que fue apuñalado por un caminante blanco, pero fue salvado por los hijos del bosque. Asegura que, además, que es ahora su sobrino, que él es el nuevo Cuervo de Tres Ojos y que eso, que tiene que aprender. Y además dicen que cuando le salvan, los hijos del bosque le clavan un puñal de vidriagón.
Y porque él no se convierte...
Sí, porque supongo... Es como si te conviértete clavándote un puñal con otro, te lo quito también. Es la...
Imagino que será, sí. Claro.
Ajá, sí, claro. Sí. O si fuera el antídoto a...
Sí.
Efectivamente. Entonces, a ver, pues no sé, pero...
Que tampoco es una solución, porque te lo tienen que clavar según te dan, que no lo veo útil, ¿sabes? Es como, antes de morirme clavo un puñal, no sé. Tampoco.
Claro, yo lo vi como muy, no sé, como muy...
Forzado.
Forzado, sí.
Sí, a mí ese lo vi muy forzado, de verdad. Esa parte del episodio sí le dije,
No el que esté vivo, sino la explicación es muy de...
Claro, la explicación es muy peregrina, no sé.
Que a lo mejor tiene su super sentido y estamos aquí, pero...
Sí, sí,
bueno,
pero...
Y lo de cómo salva a la gente, es que... Está a 3 metros de la puerta, la tía tirando de un carrito y vienen 3, ¿sabes? Y luego avanzan 5 metros en el caballo y ya no le siguen.
Eso no, yo tampoco lo vi muy, muy acorde con lo que hayamos visto en el anterior capítulo. Pero bueno, es igual, no pasa nada.
No pasa nada.
Aceptamos barco...
La liga está ganada.
La liga está ganada. Y bueno, yo quiero ir a lo importante. Lo importante son las visiones de Bran y quiero, como no, cederle ahora el testigo a nuestro compañero y oráculo José Luis Román. José Luis, ¿qué opinión tienes tú sobre las visiones de Bran? Porque esto da, a mí es lo que más juego me da en esta serie.
En las visiones, lo que, como comenté antes, lo que está destacando la gente es cómo se superpone lo que decía el rey loco este de quemarlos a todos. Uh-huh. Como una forma, pues eso, de deshacerse de los caminantes blancos estos. O sea, porque sale en secuencia y con esa voz de fondo, entonces la gente lo está interpretando así, de esa manera, que como una forma de deshacerse de ello. Entonces hay quien dice que era el cuervo de tres ojos, quien de alguna manera, igual que pasó con Odor o algo parecido, pues fue quien volvió loco intentando, digamos, decirle de alguna manera al rey loco que cuál era la solución para los caminantes, yo qué sé, la gente se está montando ahí una película.
Sí, vamos, que Bran puede haber influido en Aerys.
Sí, también lo dicen de Bran, que puede ser como, estamos jugando con pasado, presente y futuro. De hecho, una de las visiones, la visión del dragón, sea esa parte que sale con el dragón, podría ser del futuro, ¿no? Porque parece que el dragón vuela sobre dónde.
Pues ahora me he perdido, no sé. Es que de hecho estoy tratando de recuperar la escena para poder verla en
situ. No era todo el pasado, creo que era todo el pasado, ¿eh?
Sí, pero el dragón se ve volando sobre una ciudad.
No era sobre la capital.
Sobre Albacete. No sé, es que voy a tratar de recuperar la escena ahora mismo para verla in situ, pero...
Te digo, hay una parte donde creo que se ve la sombra del dragón sobre una ciudad, y yo creo que la capital.
El dragón...
Yo creo que vuela por los Dothrakis, y ve lo de los Dothrakis.
Claro,
a lo mejor me estoy rayando mucho, ¿eh?
No, que está volando sobre los Dothrakis. Sí,
yo creo que es escena que ocurre en ese mismo...
Y está atravesando el desfiladero.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Creo, ¿eh?
Llega al desfiladero y dice ya, esperaros aquí que sigo yo.
No, pero eso es del final. Estoy hablando de las visiones que tiene Dan.
Sí, pero... No, yo creo que también... Creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco porque es una escena que no he visto más de la vez que lo vi en directo.
Búscala, David, porque a mí me suena ver como una ciudad y me ha recordado que sea la capital.
Sí, yo lo estoy buscando ahora mismo. Bueno, de hecho, mira, nuestro amigo el cura Legañas, en Juerga de Tronos, o Juerga de Tronadas, no sé, ya me he liado, espérate, ¿cómo era? Juerga de Tronos, creo que es. Juerga de Tronos, efectivamente.
La visión de Bran a cámara lenta.
A las visiones de Bran a cámara lenta, o sea que aquí lo podemos ver todo in situ en el momento y eso, y no liarnos con el tema de la movida de las visiones de Bran, que lo estoy viendo ahora mismo.
Efectivamente, es una ciudad y a mí me recuerda la estructura de la capital del reino.
Pues a ver, yo estoy buscando.
Entonces,
pero ahora
digo
mismo
que puede
esto.
Ser estar viendo también el futuro.
Estoy buscándola ahora mismo, veo a los caminantes, veo la batalla.
El segundo 41, por ejemplo.
Segundo 41, a ver. El segundo 41 es Rob Stark muriendo. Según mi... Ah, vale, hay una escena. Yo creo que, a ver, yo es que no sé, lo estoy viendo ahora mismo, no veo.
A ver.
Fíjate que está lentico puesto esto, pero no veo yo al dragón volar por ningún lado. Ah, vale, sí, veo al dragón.
Vamos a ver, lo que se ve, David, es la sombra del dragón.
La sombra del dragón.
Ah, sí, se ve. Se ve lo del dragón volando, sí.
El segundo 41.
Sí, bueno, 40 y... Sí, 40
es Desembarco del Rey, ¿eh? Esa zona.
Por eso digo que sí, entonces sí, corresponde con una visión del futuro. El dragón por allí ya liando la parda.
En ningún episodio, ¿no? Pasa. Ni de coña, ¿no? Esto.
No.
O vas a por alguna ciudad similar.
Los dragones todavía no han ido allí.
No.
Digo, por alguna... No, dudo que sea Merín. Puede ser.
No sé
si pasa.
No sé.
Suena. Por eso os pregunto. Es que a mí me ha dado esa impresión de que es Desembarco del Rey.
Pero es que literalmente no hay ninguna escena más que sea de antes, ¿no? De después, digo.
Claro, que como están cogidas de capítulos anteriores, no me suena a mí la... De hecho, esta escena de la ciudad y la sombra del dragón sobre ella, a mí me suena de verla por primera vez en esta temporada, porque me llamó mucho la atención. Y digo, bueno, ya están los dragones ahí en Desembarco del Rey.
Es que lo que me extraña es que todas las escenas que hay en el clip son antiguas, todas.
Claro, menos esa.
Bueno, entonces, la del rey no es antigua.
No,
la
sí, es antigua.
Rey, sí,
no,
es antigua anteriores. Cronológicamente, digamos.
Sí. Sí. Por eso, ya por eso a mí me llama la atención esto, que si es Desembarco del Rey, lo único que se me ocurre es que corresponde al futuro.
También lo único que se me ocurre es que sea fanservice sin más. Y esa imagen sea de algo que se es... No sé. Porque es que, por ejemplo, lo del rey es fanservice total, porque eso ya lo sabíamos. Lo único que no es lo hemos visto nunca y lo han comentado mil veces.
Claro, sí, pero sí, puede sí ser importante para la trama,
sí,
si
por ejemplo,
realmente
lo más
Bran
importante parece lo del fuego valirio.
Sí, sí, sí.
Que claro, parece que es como, vamos a usar, porque es lo que más sale en el vídeo, el fuego valirio.
Yo creo que incide mucho. Claro.
Vamos a usar el fuego valirio contra los caminantes.
Sí, de hecho, hombre, también la escena del Benjen este quemándolos, pues, supongo que tendrá algo que ver también. Y eso yo creo que de las visiones la parte así más importante ha sido eso, el relacionar de alguna manera el fuego con los caminantes blancos.
Mira, sí, el próximo episodio en que salga Bran, lo sabremos, ya está, es que no... Sí, porque sí empezará a comentar todo lo que ha visto y nos callaremos.
Pues yo lo que estoy deseando es a ver si resuelven de una vez el tema de la Torre de la Alegría, esto, o ver lo que hace.
Cierto, cierto, que también porque hay una escena.
Capaces son de dejarlos para la última temporada.
Ahí os he dejado la captura de pantalla de lo que sale en el vídeo.
Sí, es Desembarco del Rey, lo han confirmado en Reddit.
Desembarco del Rey.
Entonces sería el futuro, por eso son visiones del pasado y del futuro.
Claro.
Eso, lo que me extraña es que es la única, que es muy... como no extraño,
bueno,
aleatorio.
A ver, de todas maneras, a ver, os digo una cosa. Los dragones al Desembarco del Rey tarde o temprano van a llegar, está claro.
No, eso se sabe de
eso
aquí
se a... sabe claramente.
Por eso digo que es de futuro, una imagen del futuro.
Claro, claro. Pues bueno, no sé, pero interesante.
Cierto, me hace mucha gracia que la sangre de esas escenas está súper cutre hecha, porque como son escenas que se han pasado muy rápido, lo hicieron muy cutre, se notó un montón.
Bueno, no sé, pero vamos, lo importante, yo creo que aquí lo que da pie a la teoría de esa que decían que Bran podía haber influido en Aerys, pues ahí yo creo que gana peso con estas visiones. No sé si...
Bran o el mucho. Cuervo, dicen claro, tanto de Bran como del cuervo, como que el claro cuervo en su momento hubiera intentado algún tipo de interacción o yo qué sé.
Efectivamente.
No sé si explicará, yo qué sé.
Y otra cosa que ha surgido por las imágenes, que me acabo de dejar un poco estúpido, como que nos han tratado un poco tontos, lo del caminante convirtiendo al niño, ¿por qué?
Sí, sí.
Porque ahora que lo pienso, lo hicieron hace dos temporadas.
Sí,
la anterior,
sí, cierto,
la cuarta
cierto
fue. ¿Por qué sin...?
Bueno, yo
si
creo...
nos acaban de explicar cómo los hacen a los caminantes.
Pero yo creo que lo que nos explicaron con lo de la daga de Vidriagón en el corazón es cómo crearon al primero, a lo mejor, cómo crearon al Rey de la Noche.
Sí.
Y luego el Rey de la Noche empezó a convertir a los demás.
A los niños.
Pero los niños, y luego hay caminantes niños que crecen. A lo mejor los niños
lo que
son...
digo, los
ZZ Top. Los ZZ Top, claro, a lo mejor, no, claro. Es que a lo mejor son los ZZ Top que los crean así.
¿Sabes? Nos lo dejaron ahí y eso fue una queja muy gorda. A lo mejor es una cagada que la han dejado a un lado, porque fue la cagada más gorda que creo recuerdo de Juego de Tronos, porque no venía a cuento para nada, porque no estaban los libros, se lo sacaron de la manga, y a lo mejor fue una de no sabemos hasta cuándo va a durar esto, y a lo mejor Martin nos deja tirados, así que lo explicamos aquí.
Pues no
sí
sé.
Sí, porque es que ¿qué sentido tiene coger a un bebé... porque no te sirve como...
Sí, porque en el momento dijimos, ya. Coño, así es como se convierten.
Sí, claro.
Pues ahora es como, pues...
Ya, pues no sé. Por cierto, el pingüino de Carol creo que se ha movido. Que es que está la habitación de Carol que vemos aquí por el Sky, la webcam.
Está oscura, no sé cómo la has podido ver.
Sí,
está completamente oscuro todo.
Ha empezado a girar la cabeza, lo que pasa es que no fijáis.
Yo veo un poco ahí, si fijáis bien se ve el pingüino de Carol que se mueve. Bueno, se mueve, está ahí, yo creo que se ha movido. Ahora luego cuando vuelva se lo decimos, que ha desaparecido Carol de la escena. Bueno,
se lo veo el pingüino.
Sí. Pues vamos con los comentarios que ya hemos terminado, yo creo, por hoy de comentar el capítulo. Por cierto, nos hemos tirado como, yo creo que una hora y media hablando del capítulo.
Bueno, sí, una hora y media, porque venía justo.
Pues
eso, o sea, una hora y media conversación.
Si hemos ido hora y media con el capítulo, es que tan malo no ha sido.
No, a ver, pero si es que Juego de Tronos no tiene capítulos malos, tiene capítulos buenos y menos buenos, y este ha sido menos bueno.
Yo creo que lo he justificado bien, bueno. Yo. No sé vosotros.
Bueno, no vamos a volver al tema, por favor. No volvamos al tema, que es que no.
Admitir mis errores.
Que nos vamos a las 10 horas de podcast. Vamos, como siempre, para empezar con los comentarios que nos mandan a nuestro correo electrónico laconstanteseries@gmail.com. Empezamos pues con el comentario que nos manda nuestro querido amigo el cura Legañas.
Hola, soy el cura Legañas. Ahí va mi resumen del capítulo de esta semana de Juego de Tronos. Bueno, pues esta semana un capítulo muy de transición. Pues me voy a centrar en los dos aspectos que me han parecido más curiosos. Debía de ser el Día del Padre, pero el Día del Padre malhumorado en este capítulo, porque empezando por los Hoster Tully, el señor de Aguardulces, dándole la chapa a sus hijos porque habían perdido el castillo contra el Pez Negro. Por otro lado, el padre de Sam, Lord Radley, también alegrándose mucho de la vuelta de su hijo con esa salvaje que hubiera preferido que hubiera sido una prostituta y su chavalito. Y la alegría que se ha llevado Jamie al ver que su hijo Tommen, que por fin lo reconocen abiertamente que es su hijo, también se ha aliado con el Gorrión Supremo. Y ahora quiero hacer una predicción al estilo José Luis Román. Me parece que la persona, tal como está la situación ahora mismo, la persona que va a luchar contra la montaña va a ser Loras. Para poder matar dos pájaros de un tiro, o sea, podría vencer a la montaña y condenar a Cersei, y perfectamente el Gorrión Supremo le podía haber ofrecido liberarse al mismo luchando contra la montaña, y si vence quedaría expiado de todos sus pecados a la vista del dios de los gorriones. Bueno, pues nada más, sigo escuchándoos, hasta luego chicos.
Eso es verdad, no hemos hablado de quién se enfrentará a la montaña.
Sí, yo lo pensé y estoy de acuerdo con él. Un candidato bueno es Loras.
Yo ahora que lo dice, también pienso que sí, que puede ser un candidato bueno. De todas maneras, en su momento, pero cuando se habló del juicio por combate, yo pensaba que el juicio por combate iba a ser contra alguien de Dorne o algo así, y veo que no, que es contra los gorriones. Y yo creo que a lo mejor los gorriones, y vuelvo a tener la misma teoría, digo... Ahora lo de Loras, vale, puede ser, me encaja. Pero sigo pensando que el perro puede estar por ahí, en algún sitio.
Pero dos cosas. El combate no era antes de esto, de la guerra esta.
En teoría,
porque el combate como que...
A ver, en teoría están esperando el juicio de Cersei.
Y ya, y todo el mundo de puta madre sí. Y se sigue haciendo el combate como si no hubiera pasado nada.
Claro, a ver, el juicio por combate es válido, entonces no
y
hay
luego,
problema.
Lo de Loras me convence la idea, está chula, pero... Sí. Porque Loras iba a ayudar a los gorriones.
No, porque, a ver, a Loras le dirían, te liberamos
claro,
si matas a la montaña.
Y gana y ya está perdonado.
Pero, claro. O sea, un juicio por alguien pecador lo salva a alguien espiando sus pecados, también matan.
Pues también es cierto lo que dices.
Es que, a ver, está, lo veo guay, pero a veces lo veo pillado.
Claro, porque en el juicio, vamos, en el juicio tú puedes elegir a alguien que luche por ti o tú mismo puedes luchar.
Claro.
Claro, pero tú mismo es el que está juzgado y no vas a luchar. O sea, ¿contra quién
no,
pelea?
Sí. Yo, o sea, pero cuando fue con Tyrion, yo entendí en algún momento que tú podías ser tú mismo.
Claro, que puedes hacerlo, pero en ese sentido, Cersei es la juzgada, pero elige la montaña.
Claro.
Pero la juzga el septón supremo.
No, la juzga quien gane.
Claro, la juzga el septón supremo, pero el septón supremo elige a su guerrero también. Claro.
¿Pero por qué va a elegir a Loras si es su pecador? Es que no...
Pues yo creo que porque, a ver, para empezar, porque no tiene ninguno.
A ver, supongo que habrá algún colgado. Ah, puede elegir a... ¿No era como su hijo? O...
El sobrino.
No va a elegir al sobrino y va a ser como, ¿vas a matar a mi sobrino?
Sí, al caraborde que estaba detrás de...
Sí, al que se parecen todos igual.
Sí.
Pero es que ese es muy tonto, pero si ese no...
Pero a Loras lo tienen que sacar en algún momento.
Yo creo que sí, que va a ser Loras, pero no veo yo a Loras. Es que no, tío, yo... lo vería demasiado fácil para la montaña.
Debería ser Loras y ser él quien gane.
Pero es que Loras ganándole a
la montaña...
Pero si a Loras le tuvo que ayudar el perro que le salvó la vida cuando estaban en la primera temporada haciendo el combate este...
Ya, pero entonces es que es demasiado evidente. Si la lucha dice, pues ya está, gana la montaña. Lo chulo sería que fuera al revés.
Yo sigo diciendo...
El perro.
Que va a ser el perro. Yo creo que sigo diciendo que va a ser el perro.
Sí, en plan que le han cuidado, le han salvado...
Sí.
Tiene que ser alguien que no me cuento, porque Loras vendría a cuento y a la vez no tendría sentido. Entonces es algo muy raro.
Es lo que digo, me encaja lo de Loras, pero yo creo que va a ser el perro.
Aparte que si lucha Loras...
Yo si se produce, yo apuesto por Barza.
Yo creo que el perro no está muerto, fíjate.
Claro, claro, es lo que estamos diciendo de hace un rato.
No, pero a ver. Que creo que no está muerto, pero por una sencilla razón. Porque nadie le vio morir.
Claro, es lo que... lo hemos comentado 100 veces.
Perdón, es que me he ido.
Te comprendemos, nosotros también nos vamos.
Vale, vale.
Es que estaba mirando una cosa y me he ido completamente, vale. Azucarillo por internet.
Azucarillo, efectivamente. Bueno, por cierto, que el señor cura Legaña nos dice... hola, oye, en mi audio comentario hay una errata. Dice, el primer padre que menciono no es Hoster Tully, sino Walder Frey... No sí, me da tiempo a corregirlo y ya está, pues eso.
Que dijera, mi error es que no es Loras.
Que no es Loras, que es el perro, ¿no? Bueno, a ver, vamos con el audio comentario de Rafa Cassett.
Hostia, ¿te imaginas que en verdad pelea contra el gorrión y el gorrión le da la charla y la montaña se muere?
No sé, pero vamos con el audio comentario de Rafa Cassett, que son las tantas.
Sexto episodio de la sexta temporada. Capítulo que sigue en la línea floja y meliflua del anterior y encima sin muerte de personaje importante o grandes sucesos épicos. Leches, que llevamos 6 temporadas y algunos queremos ver batallas, muertes, dragones, caminantes blancos enfrentándose a ejércitos. ¡Acción! Comenzamos con la trama que menos me gusta. Mera arrastrando al plomo de Bran, enchufado mentalmente a los restos de Hodor, y salvado sin extremis de los Walkers por un águila roja ninja que resulta ser el tío Benjen. ¿Quién se acordaba del maldito Benjen Stark a estas alturas? Mientras, Sam y su salvaja Gilly y su hijito postizo llegan a casa de Papuchi, que le da unas collejas de espanto, lo llama gorderas y lo pone a caldo, y se largan de allí mangando la espada de la familia de, ojo, Acero Valirio. Arya por fin parece que despierta de su tontería del dios de los muchos rostros, que pa' qué le ha servido la Billy. Rechaza el encarguito de dar matarile a la actriz salvándola del veneno y se gana una declaración de finiquito del Jaquen a cumplir por Niña Turbia. En Merín, cuando por fin parecía que iban a escabechar al grajo del Gorrión Supremo y a los peñazos de los Angry Birds por el paseo en bolas de la reina Margaery, un giro argumental con la unión de la corona y la fe... y con la reina y el Tommen Tontorronen abducidos por los fanatas, nos priva de tan deseado placer. Y ala, que me mandan a Jaime a asediar al pez negro lejos de Cersei, que me da igual. Walder Frey, alias el primer doctor, también quiere ir a por la conquista de Aguas Dulces llevando a Edmure Tully. Bueno, me la refanfinfla. En fin... que nos vamos dispersando, hasta que al final, en los 5 últimos minutos, la serie vuelve a recuperar un poco de su épica, con Daenerys cabalgando a Drogon. ¡Un dragón! ¡Por fin un dragón libre y volando! Y los Dothrakis, berracos, perdidos ante un discurso épico, con la promesa de conquistar los 7 reinos. Final que apenas consigue salvar un episodio soso, con poca chicha, sin tetas, sin picha... ¡Ay, cuánto echo de menos un capitulazo!
Bueno, ahí teníamos a Rafa Cassett. Coño, Odor, sí, Odor. Pues eso, que ahí tenemos a Rafa Cassett con su audio comentario, con ese toque hater que no puede faltar nunca. Y los comentarios que nos han dejado en nuestra, bueno, nuestra página, bueno, no nos han dejado ninguno, muy mal esta semana, nos habéis abandonado. Pero en...
la culpa ha sido la final de la Copa Europa, está toda la vida la gente celebrándolo.
Claramente. Pues en el Facebook nos dice Marcos Bertolo, pues yo vi un capítulo más flojillo que estos últimos, dice, muy buena escena de acción. Perdón, en la escapada del cuervo de tres ojos y destacar la tensión de la cena con el padre de Sam. Vaya viejo, joyas. Y para levantar las tropas y el capítulo, pues una dosis de Khaleesi y el Draco ya adulto. La trama de Arya, tantas vueltas para esto. Luego dice, y felicidades por el directo del otro día. Os vi desde el Periscope. Pues muchas gracias, Marcos. Sergio Villagreces dice, por fin aparece el tío Benjen, ya era hora. El padre de Sam es para darle con la mano abierta. Todo el plan de Jaime, Cersei y los Tyrell al garete, nada y menos con la manipulación del Gorrión Supremo a Tommen. Vamos a ser chupiamigos. ¿Quieres ver a tu reina? Genial. Olena cuando su hijo montado... ¿Cómo? Genial, Olena cuando su hijo montado a caballo y después del discursito que le da a las tropas le pregunta, ¿qué ha pasado? Su hijo, será su... Ah, bueno, sí, verdad, su hijo. Le pregunta, ¿qué ha pasado? Y le contesta, hemos perdido. Y otro final de capítulo para Daenerys, esta vez con Drogon, que ha crecido un montón. Saludos a todos. Rafa Cassette dice, Odor. Marga García dice, el capítulo más rollaco de la temporada. La historia de Sam no me interesa tu trama, un tostón. Lo único interesante es la espada de acero Valirio. La trama de Arya por fin ha despegado. Y la de Bran no sé cómo seguirá. Ah, Daenerys ha llorado. Acabará gobernando con Jorah, dice. Con Jorah. Iskander dice, si hay que comparar, que comparar capítulos, este es el peor porque nos muestran las tramas más monótonas. Aunque el nivel de esta de puesta en escena es tremendo, así que a mí no me aburre. Lo malo es que ya van 6 capítulos y las tramas han avanzado poquísimo. Sigue todo más o menos igual. Joder, que ha avanzado poquísimo, por Dios. Sigue todo más o menos igual. Si quedan 4 capítulos y una última temporada, me da a mí que se van a pillar los dedos intentando acelerar o forzar algo más para terminarlo. O sea, forzar algo para terminarlo. Además, las tramas siguen expandiéndose. Está la trama de Desembarco, la trama Bolton, la trama Dorne, la de las Islas del Hierro, la del Muro, la de las Starks, la de Meñique, la de Tyrion, la de los esclavos, Daenerys. Ahora Jorah por la vacuna. Arya, Sam de aquí para allá, Bran escapando de la rotonda donde están perdidos los caminantes. Y luego secundarios, que salen segundos para liarte más. O empiezan a darle matarile a la mitad, o esto se les va de las manos, o igual lo tienen tan pesado que los caminantes, que los caminos de casi todos se van a cruzar en un punto. Veremos por qué hay tramas que vuelven al punto de partida después de haber argumentado mucho para nada, como el caso de Daenerys y Arya. Ver la serie capítulo a capítulo te desespera porque es tan poco lo que nos muestran de lo mucho que hay que dan ganas de tenerlo todo y verlo seguido. Pero como hay tanto cabroncete spoileador... Daniel Valiente luego también dice, no estaba muerto, estaba de parranda. El capítulo no está tan bien como los pasados, pero sigue siendo un buen capítulo. La involución de Jaime sigue sin convencerme de que sus hijos le importaban una mierda quererlos tanto. Lo de Dani, así como así, no tiene ningún sentido. Un discurso muy Braveheart o retorno del rey, pero la situación no se lo creen ni borrachos. Pues ya está. Pues esto es así como funciona la cosa. Por cierto,
pues está, estamos en minoría, José Luis.
Estamos en... Sí, sí, la verdad que sí.
Tengo apoyo, tengo apoyo.
Gente sin criterio.
Por cierto, nuestra...
Son nuestros oyentes, ¿eh? La gente que tiene criterio eres tú y yo.
Por cierto, nuestra amiga, compañera, bueno, compañera, oyente y de aquí de La Constante en Facebook, Nadia García, nos dice que le acababa de llegar un broche con de la mano del rey, que dice que va a ser la mano de la futura reina de Daenerys. Pues muy bien. Que, pues esos eran los comentarios que nos llegaban de todos vosotros, de los que nos escucháis y los que os atrevéis a comentarnos cosas, y que ya sabéis que tenéis también tanto Facebook como Twitter para hacernos llegar esos comentarios, como nuestra página web, laconstanteseries.com, o nuestro correo electrónico, laconstanteseries@gmail.com. Nos vamos, dejamos ya Juego de Tronos por esta semana y nos vamos a música en serie.
¿Te gustan las series?
¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor?
¿Huir de una horda de zombies?
¿Conocer los misterios de la isla de Lost?
¿O darte un paseo por Invernalia?
Todo esto y mucho más
en La Constante.
Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web, laconstanteseries.com.
Lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z, me lo está contando ahora.